Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 77. Superman Red Son. Y somos
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy
es el público bonito que nos acompaña todas las noches.
Ah, sí. Hoy tenemos un episodio en vivo aquí con mamá, papi,
Pedro.
Sí, ya sé que soy tu papá.
Bonito.
Y los clones también aullando ya.
Bueno, jóvenes, hoy tenemos muchas cosas que hacer, entonces vamos al grano. Al grano.
Al grano que tiene Mario en la... Ah, no.
Bueno,
hoy... No le des cuerda a cierta gente.
Hoy vamos a hablar de un cómic muy especial para todos nosotros. Pero antes, vamos a
hablar
Miguel
de otro cómic.
Quiere platicar rápidamente de un cómic que leyó, que le gusta mucho. Y
No, nada más a él, también a mí.
Sí. ¿A Pedro también? ¿Pedro? ¿O quién quiere...?
No, espérate. Yo quiero poner una cuestión sobre la mesa.
¿Qué?
De cierta discusión que tuvimos aquí los supergüeyes. La pregunta es, ¿cómo le recomiendan a la gente una cosa?
A ver, espérate. ¿Estás metiendo? Yo no lo metí por respeto,
pregunta,
cabrón.
Va la pregunta.
Ok, vamos a sacar las pistolas.
Va
grandes,
la pregunta.
¡Ay, Goldo!
Sí, cabrón.
¿Tú le recomiendas a alguien algo porque a ti te gustó? O sea, dices, me gustó esta película. Como me gustó, pues se la voy a recomendar a todo el mundo. ¿O le recomiendas algo a alguien de acuerdo a los gustos de esa persona? Llámenos y el ganador recibirá un osito de peluche embarrado con chocolate.
¿Qué es esa idiotez,
no,
güey?
No tengo ni idea, pero la pregunta es esa. Y a ver qué dice el público.
Pero yo creo que tiene que haber un background ahí para realmente saber a qué,
bueno,
de qué estamos hablando.
Yo
creo que sí tiene que haber.
Yo creo que hay un punto medio también, ¿no? Yo hay veces que me la juego recomendándole algo a alguien de manera honesta. O sea,
te digo cuál es el punto. Cuando alguien te recomienda algo y te hace leerlo a huevo, es muy diferente a cuando alguien te recomienda algo y te da la opción de leerlo. Esa es la diferencia, cabrón. Ahí es donde estriba el punto.
Yo no se los puse para que lo leyeran a la fuerza. Les dije, está
bien chido. Te leo el mensaje que mandaste, cabrón. Escrito por ti. Pusiste, no, lo leen. El punto aquí es,
yo se los recomendé.
Si tú me lo recomiendas en buena onda y me das la opción de leerlo o no, yo no tengo pedos, recomiéndame lo que quieras. Pero si me lo recomiendas a huevo, para que lo lea a huevo, no mames. Ahora, yo le decía a Miguel, y a ver qué opinan ustedes, cabrón. De hecho, hasta lo puse por escrito, cabrón, en ese momento. Yo le decía a Miguel, mira, yo cuando hace tiempo, cuando empezaron las películas, las películas piratonas en el internet, ¿no? Yo empecé a bajar un chingo de películas, cabrón, y se hizo la costumbre de que los domingos viéramos películas en casa de unos amigos. Entonces, yo llevaba puras películas que a mí me gustaban, cabrón. Esto viéndolo con güeyes, pues a punto de casarse, o sea, gente nada conectada con el mundo geek, cabrón. Pero yo les llevaba películas que me gustaban, cabrón. Llegué a llevar Donnie Darko, Dark City, cabrón. Obviamente había algunos güeyes les gustaban, pero las viejas mentaban madres, güey. O sea, las viejas lo que querían ver era...
Es que esas...
Claro, güey. A partir de... Sí, vaya, por ejemplo, llevé Cloverfield, güey, antes de que estuviera estrenada en el cine. La vimos ahí. Y yo, no mames, está chingoncísima, cabrón. Y todos los demás me mentaron la madre, güey, con Clover. Claro, esa es una pinche película. Yo reconozco que es mala, pero me gusta, cabrón. Entonces, lo malo es que yo les empujé esas cosas a huevo.
¡Ay, Goldo!
Ahora.
Ya está saliendo del closet.
Yo tengo una imagen con ellos de que película que yo recomiendo es malísima, cabrón. Y que tengo un gusto de películas pésimo, cabrón, ¿no? Entonces, pero es porque yo les quise empujar a huevo mis recomendaciones, ¿no? Ahora, entonces yo lo que hice...
Miguel, no se le empujes.
Decidí, plantear, es una especie de manifesto para recomendar cómics. Miguel está diciendo que no con la cabeza.
Malísimo ese manifesto. Pero
bueno, me parece tan malo.
No, según yo, ¿te gusta algo? Ah, me gustó y lo recomiendo. No, léelo, pero yo me refería a leerlo, a que lo leyeras, no lea la fuerza, sino leer. Como que me gustó, que está chido y que sí. No te lo pierdas, léelo por leer, no por, no, te lo voy a poner a la
pero fuerza. Pero lo malo es que, güey, es que me lo dices ayer, cabrón.
Que no, ese yo lo recomendé con el La Gata Negra.
Por eso, pero lo recomendaste nada más, güey. O sea,
bueno, no, por eso, la cuestión es que también se vale, también se vale.
Se tienen que recomendar porque te gustaron.
Ah, claro.
No, ahora, para que, no.
Pero también
como él es bien gay, nada más le voy a recomendar Fama, le voy a recomendar Chicago.
Pues de hecho, yo creo que si ya encontré el manifiesto.
Eso según yo está mal.
Bueno, mira, te voy a decir, voy a plantearles el manifiesto que escribí, a ver qué opinan. Número 1. Manifiesto para recomendaciones. Número 1. Recomienda cómics / películas a tus amigos. Solo si tienes cierto conocimiento de sus gustos. Y hazlo de acuerdo.
Oh, cabrón. Vamos punto por punto a decir cada
pero déjame acabar cada punto. Bueno, a ver. Recomienda cómics / películas a tus amigos solo si tienes cierto conocimiento de sus gustos. Y hazlo de acuerdo a sus sensibilidades y buscando que les guste lo que les estás recomendando. ¿Por qué no estás de acuerdo en ese punto?
Porque uno tiene que recomendar las cosas de acuerdo a lo que te guste. Si yo voy a recomendar de acuerdo a ver,
si te gusta Marilyn Manson, ¿se lo recomiendas a tu mamá?
¿Cómo Marilyn Manson? ¿La música?
Uh-huh. Sí.
Sí.
Yo no.
Y le voy a explicar a mi mamá, ¿sabes qué? Me gusta y me gusta por esto y por esto.
Le explicas por qué te gusta, pero no se lo recomiendas para que lo oiga. Ok, punto número 2.
Claro que sí, claro que se lo recomiendo para que lo escuche.
Bueno, ahora. Okay,
punto número 2. En caso de que tu recomendación...
No, espérate, vamos a regresarnos a ese punto, porque tú estás extrapolando todo. Te fuiste a Marilyn Manson a tu mamá. ¿Eso qué? O sea... Para empezar, llego a Sinatra.
No, obviamente, estoy llevando el debate a los
seguidores. Bla, bla, bla. Bueno, dejen hablar tantito.
Bueno, a ver, habla.
No. Creo que, en parte, estoy de acuerdo con Mario, en el sentido de que yo, pues, luego cuando le recomiendo algo a mi hermano o a mi mamá, intento, hay veces que sí me arriesgo, pero normalmente intento que sea algo que les guste a ellos, que va de acuerdo con, y si no les advierto antes. Pero también estoy de acuerdo con Miguel, de que, bueno, si algo le apasiona mucho, quiere compartirlo con nosotros, a ver si es chicle y pega. Claro. Y hay veces que también no lo puedes evitar, o sea, tú dices, no, esto le va a gustar a todo mundo, hasta a Mario, aunque no se vaya. También me pasa con mi hermano y mi mamá, que una vez al año les recomiendo algo que me mientan la madre. Entonces, lo bueno de esto, en mi caso es todavía más dramático, porque ellos van al cine y ya pagaron y ya están ensartados ahí metidos. Lo bueno de esto es que estamos hablando de cómics. Si él una vez te recomienda algo, ya vas a la quinta página y te está dando hueva, hay un botoncito que es una X que le aprietas ahí.
No. Es un idiota.
¿No quieres editar esto?
Ok.
Bueno.
Punto número 2.
Bueno.
Si no nos vamos a extender.
Bueno, guardas el cómic y se lo devuelves a Miguel Ángel y ya.
Ok, bueno, a ver. Punto número 2.
Diarrea bucal.
Entonces, a ver. Miren, voy a leer el manifiesto completo y ya de ahí me dan sus comentarios. ¿Sale? A ver. Punto número 1. Recomienda cómics y películas a tus amigos solo si tienes cierto conocimiento de sus gustos y hazlo de acuerdo a sus sensibilidades, buscando que les guste lo que les recomiendas. Punto número 2. En caso de que tu recomendación no sea de su agrado, no vuelvas a recomendar contenido similar o tu credibilidad se verá dañada. Punto número 3. No es pedrada para nadie, güey. O sea, en caso de principiantes o casuales, los puntos anteriores aplican aún para obras maestras. Es decir, no las recomiendes si no crees que les gusten. Número 4. Para fans avanzados de cómics, los puntos 1 y 2 pueden suspenderse en caso de obras maestras probadas del cómic que todos tenemos que leer a huevo. Punto número 5. Cuando alguien te recomiende un cómic o película, da tu opinión sincera, pero siempre fundamenta por qué te gustó o no te gustó, especialmente si no te gustó, porque es cuando realmente demuestras el respeto ante la opinión de la persona que sí le gusta.
A ver,
ese es el manifiesto.
Está bien.
¿Qué les parece?
Es como hacer un manifiesto de voy a comer tacos. Si comes el taco con el meñique así estirado, es que eres una persona elegante, porque si ya lo agarras así con los cuatro dedos y el pulgar en la parte de abajo del taco, eres un vulgar corriente. Y entonces tu credibilidad...
Ahora el que se siente ofendido soy yo, porque yo cuando vamos a cenar, pero bueno.
A eso ni siquiera los agarras con las manos. Pedro va a cenar y la neta,
por eso.
Hay que tener mucha...
Pedro agarra el taco, comida. Le quita el rollito y lo hace un tamal más que un taco y se lo mete todo a la boca de un solo bocado.
El que llevó una vez una torta... Ese no es el tema. Se comió una torta en el... ¿Quién come tortas en el cine?
Pedro. Bueno, ya. Entonces, ese es el planteamiento que tenemos y se pone a discusión abierta. A ver qué dice la gente. Ahora, en lo que desencadenó esta discusión es que ya teníamos bastante que leer para este podcast. Bueno, releer, en mi caso, porque ya Red Sol, pues ya. Pero de todas maneras hay que volverlo a leer para hacer el podcast. Y aparte, se añadió una cosa más.
Este estaba desde la vez pasada.
Un día antes. Entonces,
no, estaba, no, sí desde estaba desde la vez pasada.
Básicamente eso es lo que desencadenó esto.
Nos tardamos, nos tardamos dos podcasts en checar este, o sea...
Bueno, ok, entonces lo ponemos ahí, pónganos sus comentarios al respecto, pónganos sus comentarios en el blog, pónganos sus comentarios, especialmente en el blog, porque al final el Facebook se pierden. La verdad, a mí me gustan mucho más los comentarios en el blog. Porque
bueno, en iTunes.
Ahí quedan para siempre. Ahora, hoy queremos hablar un poquito sobre el cómic que desencadenó la discusión, que se llama Le Derrière, ¿qué?
Fíjate
mi pronunciación.
¿Le Derrière qué?
Le Derrière Lembo. Le Derrière Lembo.
En es ball,
un cómic
no,
sobre
yo hago la
las vidas de unos pilotos en una batalla en específico.
Son cuatro Miguel. Pilotos de la Segunda Guerra Mundial, pero los cuatro pilotos, cada uno pertenece a un país diferente.
Y por lo mismo... Tanto,
su perspectiva sobre la guerra sobre y sobre la batalla, su trabajo, sí. Pues varía. Y es muy chido porque pues el primero es de Japón, es un kamikaze, el segundo es gringo, ¿no?
Me parece. No, el gringo es el...
Es inglés y inglés. Hay un comunista.
Ajá, un inglés. Un ruso y un gringo.
Hubo dos cosas que me gustaron mucho de este cómic. La primera, pues el dibujo está impresionante. Está súper bien documentado el cuate. El cuate
ahí
se
sí
llama...
Ahí sí te doy la razón. Realmente, Gaul. Lo que más llama la atención del cómic es precisamente el dibujo. Y te digo que es muy difícil hacer dogfights. Lo que es peleas entre aviones.
Entre
naves. El lograr ese dinamismo de... naves o aviones moviéndose a altas velocidades y lograr el dinamismo de cómo de la secuencia de la batalla es, yo creo que es muy difícil. Lo he visto en muchos cómics de Star Wars que simplemente no lo logran. Hay muy pocos dibujantes que logran esa dinámica de una dogfight.
Lo más chido de esto es que los aviones están tan bien documentados que pues los aviones tienen de la Segunda Guerra Mundial tienen ciertas características, o sea, los que eran más pesados o más grandes pues cargaban más armas, pero entonces tenían ciertas dificultades para hacer vuelos cerrados o vuelos en círculo. Y todo esto lo plantean en cada una de las historias. O sea, los aviones no es que el avión vuela y se acabó, sino que tiene cierta información que pues es verídica, ¿no? Eso fue lo que me gustó por un lado. Y por el otro, yo les decía aquí a los supergüeyes cuando les recomendé el cómic, que el estilo del guión es muy el estilo con el que escribe Pedro. Porque Pedro cuando escribe, le da mucha importancia a lo que está pensando el personaje, a sus sentimientos, y siempre hay como un poquito de que tiene que ver con lo que está pasando y también con lo que está pensando el personaje. Entonces yo estaba leyendo el cómic y decía, pues esto es muy como los guiones de Pedro, a Pedro le va a gustar mucho.
Sí, claro.
Y entonces aquí Pedro ya puede complementar cualquier cosa.
De hecho, es más, me gustó mucho, fíjate, cuando tú dijiste información y hasta me asombró de Mario... A mí me gustó mucho la información que tiene, la documentación que tiene, pero sobre todo por el contexto de los personajes. También se nota que se preocupó por saber qué estaba pasando en ese momento en cada país, cómo pensaba la gente, cómo los convencían. Ahora sí que el contexto histórico, y se nota muy bien en los personajes, en los problemas que tenían en su país. Y bueno, pues me gusta mucho porque de alguna manera... la Segunda Guerra Mundial terminó siendo la guerra más blanco y negro de todas, donde se supone que estaban los malotes de los nazis y los buenos, que eran todos los demás. Y aquí de repente te borra mucho esas líneas, ¿no? Te da a entender, comienza con alguien que, bueno, pues estaba de ese bando malo, del lado de ese bando malo, pero te lo pone muy humano. Y todos los personajes te los justifica muy bien. Creo que de alguna manera a todos, bueno, pues por lo menos lo llegaron a importarme a mí. Y cuando de alguna manera se dan cierto contraste según van avanzando las historias y comienzas tú a comparar ciertas cosas, la verdad de las conclusiones a las que llegas son muy fuertes y me gusta porque, bueno, no lo deja claro ahí, no te dice esto uno más uno son dos, sino que te deja...
Tienes que pensarle.
No es tampoco muy difícil que tengas que estarle pensando.
No, tienes que pensar.
No, y es un cómic cortito, dura 50 páginas.
O sea,
páginas.
Mira, ajá. A mí me parece que estoy viendo puros clímax.
Pues no sé, más tiempo a los personajes como que para que realmente te interese uno. Es un... Claro. O sea, las historias duran como, no sé, 5 hojas cada una.
A mí me parece una manera de escribir muy, muy floja. O sea, estoy viendo todo el final de 4 historias, el puro final, güey. Por ejemplo, el japonés, cabrón. ¿Te acuerdas de la historia del kamikaze en el Imperio del Sol?
Ajá.
Esa sí es una historia interesante de un kamikaze, cabrón. Un kamikaze que se estrelló y que nunca pudo lograr su destino de ser kamikaze, porque sobrevivió. Ese es una historia chingona y ese te llega a importar a pesar de que solo es una escena en la película de 5 minutos. Pero realmente sientes lo que siente ese kamikaze, la decepción que siente de no haber logrado su destino.
Aquí había una conexión entre las 4 historias.
Yo lo sé, Miguel, pero lo que tiene este cómic, como dice Pedro, es el... A ver, el punto aquí es que voy a extrapolar algo que dijo Ramos aquí, que a mí me pareció muy, muy cagado, güey. El güey dice... Yo no leo, no me gusta el dibujo de Alex Ross, porque para ver ese tipo de dibujo, pues mejor saco fotos, cabrón. Obviamente yo no estoy de acuerdo, a mí me gusta mucho el estilo de Alex Ross. Pero realmente yo lo extrapolo aquí, porque realmente para ver esto, güey, para ver historias viendo, o sea, unas imágenes bien documentadas de aviones, mejor veo imágenes reales de aviones de la Segunda Guerra Mundial, güey. O sea, no necesito ver un cómic para ver imágenes de aviones bien documentadas. Y este tipo de historias no es la razón por la que yo leo cómics, güey. O sea, es una historia que para mí es una historia muy corta. No llegan a interesarme los personajes, cabrón. Es un tema que no me gusta leer. El tema de la Segunda Guerra Mundial, cabrón. Y además, menos de una manera tan seca e histórica como lo pusieron aquí. Porque realmente sí me parece hasta un poco seco e histórico como lo plantean, güey. Desgraciadamente no me llega a importar nadie, güey. O sea, me parece tan rápido, cabrón, como... No, güey, o sea, no llego a conocer a ninguno de los 4 pilotos, ¿no? O sea, al que más llegas a conocer es al kamikaze. De hecho, me parece que es la mejor de las 4 historias, la del kamikaze. Es el que más llega a transparentarse la personalidad del güey. Pero pero ahí en fuera los demás inclusive hasta casi se te confunden, cabrón. Yo los demás ni ubico obviamente uno, el más importante al final, es el que más ubicas, pero realmente se te confunden.
Yo no.
Los otros, ¿no? ¿Tú qué opinas, Chucho?
Pues igual te digo que coincido en eso, en que me pareció muy corto el cómic. Identifiqué a algunos personajes, pero sí, cuando se combinan las historias, como que de repente dije, ¿quién es quién? Pero sí, igual no se me hizo... que me llegara realmente a importar a alguno. O sea, si los identifiqué a alguno, si está muy bien documentado y todo lo que sea, o sea, se ve muy bien las peleas y está muy chido. Pero sí está muy corto, te lo chutas en menos de 10, 20 minutos y ya fue.
Sí.
Entonces, pues está bonito, pero hasta ahí.
Yo creo que si a este dibujante...
No me llegó, no me causó ningún impacto, así, wow. O sea, tal vez si lo relees y le buscas ya el trasfondo y todo lo que trae detrás, pues tal vez sí pueda llegar. O sea, sí. Al final está bien, está sencillo, pero
me
sí,
parece
creo
que
le faltó.
Vamos a introducir otro debate. Bueno, no debate. Queremos hablar hoy sobre historias de universos alternos. ¿Por qué nos gustan tanto los universos alternos y por qué se han popularizado tanto?
Y hay comentarios.
En las últimas 2 décadas. Pusimos una encuesta en el Facebook para los podescuchas, que vamos a mencionar algunas de las mejores respuestas. Pero pues primero quiero que mencionemos nosotros qué onda. Yo creo que primero, antes que nada, ¿por qué te ríes, Pedro? Yo creo que tenemos que hacer la separación. No sé, con Pedro. Güey.
¿Me recorro?
Mira, yo creo que antes que nada tenemos que hacer la división entre versiones distintas y universos alternos. Porque una cosa es, por ejemplo, los Ultimates, que me parece que es simplemente otra versión de los mismos héroes, como es otra versión de Superman, el Superman de la Era de Plata o el Superman de la Era de Oro. Es el mismo personaje, simplemente diferentes interpretaciones a lo que es realmente una realidad alterna, en donde el concepto del personaje es puesto en un ambiente totalmente diferente al ambiente en el que, pues, que no permanece su status quo. ¿Perdón?
Pues el universo de Ultimate, pues, es un universo alterno.
No, porque es el mismo ambiente en el que siguen estando, es en Nueva York. Yo a lo que me refiero con universos alternos es, por ejemplo, a Batman lo pones en la era victoriana, golpeando cabeza con Jack el Destripador, por ejemplo, ¿no? O en el caso de Marvel, por ejemplo, que también son muy diferentes los What Ifs a lo que es los Elseworlds de DC, porque los What Ifs son cómics que toman un punto en específico de la continuidad de Marvel y toman una divergencia hacia otro punto, ¿no? En cambio, los Elseworlds que se hicieron tan populares con DC son nada que ver, que es totalmente fuera de la continuidad, una versión totalmente diferente del personaje, en donde Superman cayó en Ciudad Gótica y lo encontraron los Wayne, o un lugar en donde Superman está en el futuro, quién sabe cuántos años después, o
al revés, caballero
de la Mesa Redonda. Ajá. O está en la lucha de independencia de Estados Unidos.
Exactamente.
¿No? Entonces, sí, creo que son realidades alternas. Y últimamente, de hecho, ya el concepto de realidad alterna está inclusive penetrando la cultura popular, güey. Hay esta serie que se llama Fringe, en donde están pegándole duro al concepto de realidad alterna y de universos paralelos, güey. ¿Sí?
Esa serie es buena, pero no la he visto todavía.
Paralelos.
No, o sea, hay un universo paralelo en donde hay versiones distintas de los mismos personajes. Y a veces la serie, un episodio de la serie es en un universo y otro episodio de la serie es en otro universo. De hecho, hubo un episodio muy sonado en donde se vieron portadas de cómics de DC del universo alterno. Órale. Era, creo que Red Lantern y no sé qué. O sea, puras cosas así raras, conceptos raros, ¿no? Y entonces, por un lado está eso, güey. Y y pues por el otro, te repito, lo que es el tomar una continuidad y llevarla para otro lado. Yo creo que esto de las realidades alternas solo funciona en un personaje o en una mitología que tengas algo establecido, ¿no? O sea, una historia que todo el mundo conoce, ¿no? Pero si no, pues obviamente no puedes llevar una realidad alterna. Simplemente es otra versión o otra interpretación del personaje, ¿no?
Sí, ahora yo creo que de alguna manera, como estaban diciendo ya en nuestros comentarios, en los comentarios que nos pusieron, estas realidades alternas tienen éxito porque respetan al personaje, respetan la esencia, pero le dan mucha libertad al escritor de hacer lo que quiera, de ponerlo en situaciones pues muy comprometedoras que de otra manera a los editores pues les pondrían muchos peros, ¿no? Entonces siempre le toca un aire refrescante y a veces también por la cuestión hasta iconográfica, ¿no? Allá está, por ejemplo, lo que tú decías, me gusta mucho el Gotham by Gaslight, que es por Mike Mignola y pues dibujando a Batman en la época victoriana, lo cual...
De hecho, creo que es el primer Elseworlds, si no me equivoco, ¿no?
Para mí el primer Elseworlds en realidad es The Dark Knight Returns. Ese sería como que el primer Elseworlds.
Así es.
Y pues de ahí sería ese, efectivamente.
Estaban comentando, por ejemplo, de Marvel 2099. Yo creo que eso está por verse si es un universo alterno o no, ¿no? Todavía no llega a la continuidad de ese punto. O por ejemplo, estábamos hablando de Marvel 1602.
Ajá.
Que también encontraron la manera de incorporarlo a la continuidad. Entonces, no lo sé, no sé si realmente son realidades alternas o no. Se podría decir que Tierra X sí es una realidad totalmente alterna, porque es una mitología que sí, ahí sí diverge totalmente del universo normal. Simplemente el universo normal, pues no hay celestiales adentro de la Tierra, hasta donde sabemos.
¿Quién sabe?
Entonces,
bueno, igual al rato retoman algunos conceptos de ahí.
Puede ser. Creo que ya, ya se habría, sería ilógico, güey. Yo creo que ya lo sabrían.
Sí, y no, y hay muchas cosas.
Si hubiera un embrión de celestial en dentro de la Tierra.
Ajá, y hay muchas cosas que también no cuadrarían con lo que plantean, ¿no?
Sí, yo creo que sí se puede considerar totalmente como un universo alterno, al igual que Kingdom Come es un universo totalmente alterno.
Sí, de hecho eso ya lo manejaron en JSA.
Así es.
Que sí es completamente alterno. Es
otro universo. Sin embargo, por ejemplo, DC han tomado la idea de incluir los universos paralelos dentro de su universo, diciendo que existen muchos universos, y de hecho ellos han numerado sus universos paralelos y sus tierras para señalizar de alguna manera qué tierra es paralela, qué tierra no, ¿no? Entonces, lo han hecho de una manera muy interesante, pero sí, han creado una confusión.
Una
muy
crisis,
grande.
20 crisis.
Pues sí, sí han creado una confusión muy grande. En los 80s de eso hablábamos el otro día con Supreme, que se creó este concepto con las historias imaginarias de Superman y de Batman, ¿no? En donde planteaban a Superman y a Batman en puntos o en situaciones totalmente ajenas a lo que era el status quo normal de ellos, ¿no? Y pues yo creo que ese es realmente el origen de los Elseworlds, ¿no? Un Elseworlds muy curioso, güey. Este Elseworlds que solo fue publicado en Inglaterra, que tú lo mencionaste, Pedro, que una de las historias es precisamente el bebé, la niñera de Superman.
Sí.
Y que fue sacado de impresión porque, pues, como un bebé en un microondas, no podemos publicar eso en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Entonces, pero contenía varias historias que eran reminiscentes de la época de los 70s y 60s, en donde hacían esas historias de imaginarias, ¿no?
Uh-huh. No, además de que es un número, es una historia cortita de unas cuantas páginas de la niñera de Superman, pero es divertidísimo, bueno. Con un humor negro.
Un tema de coleccionistas bien cañón, porque pues, hay muy pocos ejemplares, porque solo se publicó en Inglaterra, solo llegó a publicarse allá. A ver, Miguel, dinos tantito qué dice la gente.
¿Qué dice la gente?
Ah, por cierto.
¿Te digo nombre por nombre o lo que puedo
decir? Pues los más comentarios chidos, pero sí, di los nombres, obviamente.
Bueno, Mario Consejo dijo que...
ese güey da muy buenos consejos.
Que Watson fue muy popular en Marvel. Ahorita que me estoy acordando, un paréntesis, porque si no se me va a olvidar. El 13 y 14 de mayo es la Veracón aquí en Veracruz. Para los que estén interesados, quieran ir. Ya cierro mi paréntesis.
Yo abro otro paréntesis.
Mario es precisamente el que organiza la Veracón.
Mario, ¿él es Mario Consejo?
Sí.
¡Ah, no mames!
Sí, es el Mallito.
¿Él es el Mallito?
Él es el Mallito.
Él es Mallito. Cabrón.
Y Mallito dice que lo mismo que Watson fue muy popular en Marvel, a la gente siempre le intriga conocer el hubiera. Recuerdos que todos fantaseamos en la vida real. En la vida real, entre comillas, ¿no? De los cómics. Rulo Estrada.
Un saludo para Rulo Estrada.
Yo creo que el que revolucionó el arte de lo alternativo fue Marvel por su mundo Ultimate. Y yo también estoy de acuerdo con eso, es la serie de Ultimate. Hay muy buenas historias. Félix puso que no sabría decir cuál es su favorita, que si Elseworlds o What If.
Pero son pues muy diferentes, ¿no? Yo creo que no hay manera de comparar.
Hay historias muy buenas de unos y de otros.
Un Elseworlds realmente de Marvel, pues viene siendo Marvel 1602 o... el universo de Apocalypse.
Lo de Wolverine que estuvo en el futuro.
Yo por ejemplo, fíjate, una vez un amigo.
¿Cómo se llama lo de Apocalipsis?
La era de Apocalipsis.
Eso me parece totalmente un Elseworlds.
Ajá.
Aunque desde cierto punto de vista está dentro de la continuidad.
Alguien, Ángel Eduardo González, menciona Marvel Noir.
Ándale, no, el universo Noir de Marvel es bueno. La versión del Hombre Araña del universo Noir es buenísima, cabrón. Imagínate un Hombre Araña con su gabardina y además usa pistola y es todo un drama noir, güey.
Ángel Eduardo González dice, es como reinventar al personaje, pero tratando de no quitarle su esencia, entre otras cosas, ¿no? Pero estoy aquí como resumiendo lo que se puede. Juanjo Silva mencionó 1602 de Neil Gaiman.
Ajá.
Y que sus favoritas son de DC, Kingdom Come.
Sí, muy bueno también.
Cambe Badis menciona que su ahorita son Ultimate, Old Man Logan, que es lo que les decía, y la mejor de todas, Kingdom Come.
Fíjate que Old Man Logan hasta cierto punto también, no, sí, es totalmente un universo alterno, ¿no?
Sí, totalmente. Es un desmadre ahí.
Jorge Aguilar León menciona que a él le gusta, pero que no sabe si se cuenta como realidad alterna Justice League Unlimited, pero...
Yo digo que eso es más bien otra versión, es lo que hablábamos hace rato, que hay que ver...
¿Es el videojuego?
No, es la caricatura.
No, la serie animada.
Yo creo que hay que distinguir eso. No es que sean universos, o sea, no, a lo que nos referimos con un universo alterno es cuando planteas al personaje en otra.
Está como, fíjate, un detalle que me gusta.
Reinterpretaciones.
Exacto, porque si no simplemente son versiones, güey. Porque si no, ahí nos vamos a que las películas de Tim Burton y las películas de Nolan son universos paralelos. No, simplemente son distintas interpretaciones.
David Ramírez dijo que What If, la aparición de Spider-Girl, le encantó, que es como leer la primera época de Trepamuros. Javier Carreño dice que, en su opinión, la realidad alternativa te saca de lo que estás acostumbrado a ver, transformando el perfil de un personaje a otro totalmente diferente. Tal como ver a un Yoda ser el alma de la fiesta o a Wolverine como un Gambit. Y que a él le gusta Ronin y House of M. Y nos manda saludos y bla, 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 bla.
¿Hay algún What If que a ustedes les haya causado mucho impacto, que se acuerden de él?
¿De Marvel? Ajá. Yo casi no he leído What If.
¿No?
Pues mira, yo creo que... ¿Qué hubiera pasado si Infierno se hubiera perdido? Esa batalla de los Hombres X me gustó mucho.
Me gustó mucho.
Sí, ese es un What If que me gustó. Es un clásico también este de... ¿Y si Punisher matara todo el universo Marvel?
¡Ah, qué bueno!
Ese es un clásico ya.
Es un one-shot, que es todo un clásico, es excelente. Y quien no yo lo haya leído, léanlo. ¡Qué bárbaro! Es buenísimo.
Sí.
Está muy ridículo, pero está bueno.
No, hombre, es excelente, bueno, divertido. Bueno. Porque además, cada uno de los asesinatos, bien fundamentado.
Claro,
bien,
claro.
Bien fundamentado.
El del Capitán América, ¿eh? O sea...
Bien pensados, güey. ¿Quién lo escribe ese, güey?
Dillon.
Porque realmente le pensó
El de Preacher, el escritor de Preacher.
Sí. Mira, por ejemplo, New Hinata dice que yo soy muy fan de las realidades alternas, mundos paralelos. Para Pedro, no. Viajes en el tiempo y todo ese rollo y alterar la realidad. He leído todos los cómics y han mencionado muchas y muy buenas de Marvel y DC y más, los cuales concuerdo, y creo que la mayor realidad alterna en este momento es Flashpoint. Pues sí, hizo que empezara otra vez la compañía con...
Pues sí, totalmente reboot.
Pero sí, por ejemplo, yo el primer cómic que leí como cómic original, como cómic en inglés, cabrón, fue un What If. Fue el What If de qué tal si Kraven hubiera matado al Hombre Araña. Fue el primer cómic que leí en inglés y de hecho ahí lo tengo, güey. Pero yo me quedé, ¿qué pedo? ¿Cómo? O sea, ¿se murió el Hombre Araña? ¡No mames! ¡No puede ser que esté muerto! Yo lo veía y... ¡No puede ser! ¡Se murió! ¡Sí se murió! Pero yo no entendía en ese momento el concepto del What If, güey. O sea, yo pensaba que era un cómic del Hombre Araña, güey. O sea, yo decía, ¿qué pedo?
Pues en los Ultimates ahora los mataron, ¿ya ves?
Sí, en los Ultimates sí fue real. Entonces,
A mí por ejemplo, me llamó mucho la atención uno, pero no es tan muy así bueno, pero creo que hubiera dado para más. Es cuando un What If en el que el Hombre Araña se queda con los 6 brazos.
Órale.
Se me hace un concepto muy interesante que hubieran haber explotado más. El cómic está muy sencillito porque es un cómic viejo y pues ahí lo detienen muy rápido y le ponen ahí un proyecto holográfico, algo para desaparecérselo, y ya lo solucionan muy fácil. Pero creo que lo he visto en otras versiones. Hay una de Havok en la que se va a un universo también paralelo y todos los personajes son distintos. Y dentro de eso está el Hombre Araña con sus 6 brazos y así aparece en todos lados. Quién sabe cómo lo manejarían. Pero se me hace un concepto que estaría muy interesante.
Claro.
Brown Whitehead dice que su favorita es Kingdom Come de DC. Y Christian Alafita nos pregunta que cuándo vamos a hacer la segunda parte de Old Man Logan.
Nunca hicimos la primera parte de Old Man Logan.
¿Nunca
no,
Old Man Logan?
Hicimos de...
Fue el otro.
Wolverine Agent of S.H.I.E.L.D.
Y que en 1985 que le gusta esa, ¿no?
1985 no sé es muy, muy bueno, sí. Pues es de Millar, ¿no?
Sí, es de Mark
Muy, muy bueno.
También.
Pues sí, pues hay muchos, muchos. Y yo creo que, además, creo que lo que hace tan populares los cómics en sí, las novelas gráficas de realidades alternas, es que generalmente son cómics que compras y sabes que va a empezar y termina y vas a poder leer completo.
Tengo una pregunta. Es que aquí Marcos Azrael dice que puede pasar lo que sea en esas realidades alternas, como ver a la dulce tía May ser el heraldo de Galactus. ¿Pasó?
Sí, 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 hay un What If en donde sí pasa. No lo he leído, pero sí vi la portada.
Órale. Ala, yo no me atreví a leer eso. Es que la tía May no me cae.
Y fíjate, a mí, por ejemplo, de Elseworlds me encantó cuando lo leí. Ahorita sería una historia que, pues, bleh, pero en ese momento para mí el concepto de Speeding Bullets fue increíble para mí.
De hecho, fíjate que a mí me encantó ese cómic hasta el clímax. En el clímax se cae completamente, en mi opinión. Pero se me hizo muy bueno.
De todas maneras, para mí en ese momento fue
es
una
un
cosa.
Es un Batman que vuela.
No, pues, pero además... La idea es simplemente que el pod que trae a Superman de bebé va a caer a Ciudad Gótica y lo encuentran los Wayne. Entonces los Wayne nunca tienen un hijo.
Ah.
Y pues de todas maneras son asesinados, pero adoptan como su hijo al niño que estaba en la cápsula.
Oye,
entonces,
pregunta para
ya se imaginarán lo que pasa.
No sé ustedes, porque yo no sé.
Es Super Batman, entonces.
Dice Enrique Trejo Morales que Marvel Zombies, pero no se sabe si es alternativa. ¿Es alternativa?
Sí, sí. Totalmente. De hecho, bueno, el inicio de Marvel Zombies fue en Ultimate Fantastic Four, pero estaba manejado totalmente como una realidad alterna. En donde sí. Reed Richards de los Ultimate Fantastic Four tuvo contacto con otros Reed Richards de distintas realidades. Y el Reed Richards de Marvel Zombies lo engaña porque ya se habían acabado la materia orgánica en su universo y querían invadir otros universos, güey. Pero Marvel Zombies es una cosa extraña, güey, porque no son zombies en el sentido estricto, sino que son zombies que piensan. O sea, siguen pensando, siguen siendo ellos.
Como vampiros, entonces.
Pero son más bien como y no pueden controlar el hambre. O sea, de hecho, por ejemplo, el Hombre Araña se come a la tía May y a... ¡Camotis!
Tenía rato que no pasaba el camote.
Sí, güey.
Desde los primeros episodios.
se come a la tía May y a Mary Jane y él mismo no se puede detener, pero él lo piensa y lo dice.
Pero galáctico.
Entonces, es un concepto muy extraño. Estaba padre el 1 y el 2, pero ya después ya no me gustó, cabrón. No sé. Y pues sí.
El mismo, este cuate, Enrique Trejo, también menciona a Superman All Stars.
Claro, es bueno, yo lo veo como otra versión, no tanto como un Elseworlds, no sé.
David Carr dice, porque dan visiones diferentes sobre personajes ya conocidos y sobre todo porque permiten hacer lo que sea con estos, es decir, no hay límites, ya que es solo una versión alterna.
Bueno,
a Bolívar ahora, dice que le gusta Tierra 2. Sí.
No, Tierra 2 está muy bueno. Y ya para terminar de todo esto, por ahí había un amigo que digo, no se lo iban a aceptar ni nada porque, bueno, quién sabe. Pero de hobby se puso a escribir, sonaba interesante, un como Elseworlds, pero de los Cuatro Fantásticos, porque él era muy fan de los Cuatro.
¿Fanfiction?
Una como fanfiction de los Cuatro Fantásticos, pero de qué hubiera pasado si, Reed Richards hubiera descubierto América, y en el lapso en lo que iba viajando, en el barco, es donde cae un meteoro que los irradia, ¿no? Entonces, sonaba bien
pues
la
historia.
Es
parecido a 1602, de hecho.
Algo así, ajá. Exactamente.
En 1602 los Cuatro Fantásticos están perdidos.
Arturo Hernández
mencionó
Flashpoint, ¿es en realidad alternativa?
Sí, definitivamente.
¿No es como el inicio del...?
No, Flashpoint no. Es definitivamente una realidad alterna. Sí.
Pues sí, nomás que entró en el...
Es un paralelo totalmente a Age of Apocalypse. Es una realidad alterna, pero de alguna manera integrada en la continuidad.
Mira, aquí menciona Gerardo González Star Wars Infinities.
Pero... Claro, Star Wars Infinities es un concepto increíble que cuando tratemos aquí Star Wars, el universo expandido.
Cuando Miguel se vaya de vacaciones.
Cuando Miguel se vaya de vacaciones la próxima vez, vamos a tocar el tema de Star Wars Infinities.
Vale la pena.
Que son. Ellos tomaron puntos específicos en cada una de las películas de la primera trilogía de Star Wars. Y hicieron variaciones. Por ejemplo, A New Hope es Luke nunca le pegó a la Estrella de la Muerte. Nunca le dio al hoyo.
¡Ay!
Se lo puse de pechito.
Le fue chueco.
Más bien le pusiste el hoyito.
Sí, así ¿eh? Es. Así que cuidado.
¿Ves por qué entonces, luego te salen fans extraños?
Son. Sí, güey, qué pedo. Son puntos divergentes, ¿no? Por ejemplo, hay uno en donde Luke se murió, no sé si es el obviamente no es The Return of the Jedi, es el Imperio Contraataca, en donde Al principio Luke se muere, Luke está muerto. Y entonces, ¿qué hubiera pasado si, no? Entonces, sí, exacto, entonces es muy bueno el concepto. Es más bien un what if más que un universo paralelo, porque toman un punto en la continuidad y hacen una divergencia hacia ya, camino desconocido, ¿no? Y el punto es que terminan la trilogía. O sea, por ejemplo, en A New Hope toman el punto de divergencia y desde ese punto terminan la trilogía. En El Imperio Contraataca también toman el punto de divergencia y terminan la trilogía hasta el final. Y igual El Regreso de Jedi.
Oye, Enrique Melgarejo mencionó...
Que ¡saludos, Enrique!
¡Saludos!
M2 donde sale American Dream. ¿Ese qué es o qué?
La verdad no sabría decirte. No sabría decirte.
Y bueno, es que hubo un... Le quisieron hacer un como segundo universo Marvel. De seguro se refiere a eso. Fue en los 80s. Pero no tuvo.
Oigan, mucho. Oigan, a ver si hay más comentarios, recuerdan cómo se llama una historia que siempre quiero recomendar y nunca me acuerdo cómo se llama. Es un Elseworlds de Superman. En donde es un chavito que toda la vida había admirado a Superman y todo el mundo lo buleaba en la escuela y todo. Y además se llamaba Clark Kent. Sus papás se apellidaban Kent y vivían en una granja en Kansas. Y luego tenía lentes y pelo negro como Superman. Y de repente le salen poderes de Superman en la escuela. Y a partir de ese... Pero todo el mundo sabía de Superman. O sea, Superman existe en la cultura popular. De ese cómic existe en la cultura. O sea, básicamente es un cómic hecho en nuestro universo, en nuestra tierra. Pero es un chavito que se llama Clark Kent y de repente tiene los poderes de Superman. Nadie sabe cómo se llama ese.
No.
Es buenísimo, buenísimo. Lo tienen que buscar. A ver si ahorita encuentro
alguien
el nombre. Sí.
O alguien que nos escuche que sepa, pues.
Así es, alguien que nos escuche que sepa, pues que.
Se va a ganar el primer clon de Mario que vamos a hacer, así que.
No, ese no lo clonen.
Qué horror, güey. No.
Pero hay, bueno, hay más comentarios ahí en Facebook, pero son demasiados, ya ahí los leen con calma. Pero saludos a todos los que nos comentaron.
Sí, gracias, muchas gracias.
Gracias por participar.
Bueno, entonces, pues vamos a entrar a nuestro tema de hoy. Para mí, voy a hablar a título personal, pero para mí es, digamos que es el Elseworlds que más me gusta de todos. Me parece muy, muy bueno. Y es un Elseworlds hecho por Mark Millar. Mark Millar, que me parece que siempre escribe un muy buen Superman. No sé si ustedes han leído Las Aventuras de Superman por Mark Millar. ¿Nadie de ustedes lo ha leído?
Las Aventuras, no.
No.
La adaptación de la caricatura.
No.
Una corrida muy cortita, pero excelente.
Órale.
Era cuando Mark Millar no era Mark Millar todavía. Y pues bueno. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que, pues ahora sí, vamos a hablarla completa, vamos a dar reseñas y pues vamos a hacer comentarios después de, vamos a hacer la reseña de cada capítulo y vamos a hacer pues, comentarios libres al terminar cada reseña. Entonces, quien no lo haya leído y no quiera enterarse de nada, pues mejor léanlo, ya después nos escuchan. Y quien también no lo haya leído, pero quiera que se lo contemos, pues aquí se lo vamos a contar.
Primero, los créditos son muy importantes. El guión lo escribe... Bueno, el cómic. El cómic que vamos a platicarles hoy, el tema principal, es Red Son. O sea, el hijo rojo.
Hijo rojo.
Lo escribe Mark Millar. Son dos dibujantes. Es Dave Johnson y Killian Plunkett. Killian Plunkett, de hecho, estuvo haciendo algunas historias cortas de Superboy, una cosa así. Pero no el Superboy del universo DC, sino el de la serie de la tele. Uh-huh. En tinta Andrew Robinson, Walden Wong... Y colorea Paul Monts.
Fíjense que hablando del color, yo creo que hay pocos cómics en donde el color tiene una importancia tan grande como este. De hecho, me parece que pocas historias son que solo las pueden hacer en cómic. Y yo creo que esta historia, porque mira, si llevas a película esta historia, sería una mega película larguísima que sería carísima de hacer. Si lo haces en un libro, en prosa, iba a perder muchísimo, cabrón.
Sí,
en cambio, aquí, además, realmente el dibujo, los diseños...
Eso te iba a decir, no sé quién es el director de arte de este cómic, pero se ve que les impuso a los autores que hicieran una iconografía muy cercana a la que tenían los soviéticos en su gobierno. Sí. Entonces encontramos por ahí mucho, sobre todo del lado soviético, del lado ruso, mucha alegoría a los comunistas... Mucho martillo y mucha hoz. mucho, pues mucho
no, arquitectura. No, y las letras son, es el vocabulario ruso, no sé realmente cómo se llama, tiene un nombre.
Pero, por ejemplo, está todo también documentado, por ejemplo, el
Cirilo, gracias.
La primera parte que se desarrolla en los 50s, hay de repente anuncios que están arriba de los edificios y los anuncios son tal cual eran en los 50. Sí,
Art Deco,
o sea, lo hicieron detalladito y
no, tipografía. Pero sí, lo que más, lo que me parece increíble, los diseños de los personajes.
Ah, los personajes.
Los diseños de los... Hay una línea de juguetes de este cómic que para mí es de las mejores líneas de juguetes que ha sacado DC Direct en toda la vida, vaya. Están... increíbles, cabrón. El gordo tiene el Superman y el Batman de esta...
¿Pero de qué año? Porque el Superman va variando su trajecito.
Sí, sí.
Pues, vaya, en esa línea de juguetes solo sacaron una versión de Superman. Pero qué bárbaro, güey. Están los muñecos chidísimos, güey. Detalladísimos. No,
la última versión de me encantó el traje que le hicieron a Superman, porque el logo, pues aquí no es la S en el diamante, ¿no? Sino que es un martillo y una hoz. Y ya en la última parte nada más se ve como las áreas claras del martillo y de la hoz. Y ya no se ve la orillita del diamante. No, es una fregonería de diseño ese traje. Con
sus guantes
negros y sus botas. No, es una fregonería. Pero cada diseño, o sea, de todas las épocas, el Superman está súper...
A lo largo del cómic va variando el traje de Superman, pero como que muy sutilmente, ¿no?
Sutilmente, le ponen guantes, luego le alargan un poquito los guantes, le quitan el calzoncito.
Como que lo hacen cada vez más...
Le quitaron el calzón.
Más real, cabrón. O más militarizado más cada vez más, ¿no?
Sí, ese sí.
Esa es la idea. Pero realmente
El comentario prosaico de Pedro me recordó un chiste.
A ver.
Pero a Mario ya se lo conté. A ver si Chucho y Pedro le entienden. Pues resulta que estaba, pues era como un circo, ¿no? Y estaba un camello. Y de repente ve a un elefante. Y el elefante se le queda viendo al camello y le dice... qué curioso que alguien camine por ahí con las chichis en la espalda. Entonces el camello le contesta y le dice, ah, sí, pues qué curioso es que alguien tenga el pilín en la nariz.
Ah, qué chistoso.
Pues Pedro, vamos a empezar con la reseña.
La primera parte.
Pedro, capítulo 1.
Bueno, comienza con un plano general en el cual, bueno, pues de alguna manera se dice que... ¡Ay, bueno!
Es que pero está haciendo exactamente lo que Mario no
quiere. Bueno, regresamos otra vez, iniciamos. Editor, corte la parte, bueno.
¡Pobre Mario! Es que, déjenles platico esto porque está demasiado bueno.
A ver.
Llego temprano, ¿no? Aquí al estudio de la Huesticia. Y Mario clavadísimo, escribiendo en su computadora. ¿Y qué haces? No, pues estoy trabajando porque estoy haciendo las reseñas para que queden dinámicas y que las pasemos rápido y podamos comentar. Y ya tengo la reseña de la 1 y de la 2 y que... Y bueno, ¿y eso por qué?
O sea, yo estaba queriendo poner los puntos importantes de la trama.
Y dice, no, es que Pedro cuando reseña se pone a ojear el cómic, ni ojea bien el cómic, ni habla bien.
Empieza, empieza y vemos un edificio. Y el edificio es rojo.
Es que hasta te tardaste como media hora en imprimir.
A huevo,
no,
cabrón.
Pasaba la impresora y que no sé qué. Ya. Y llega el momento en que Pedro tiene que hacer lo suyo. Y se pone a leer el cómic.
No. Y se pone a. Y no solo se. Porque todavía ahí hubiera empezado bien la reseña. No. O sea, empieza.
Le valió toda tu
tiempo. Vemos un edificio rojo. Y el edificio rojo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ventanas. 8 ventanas en el edificio rojo.
No más.
Bueno,
aviéntate la reseña, va.
Entonces, bueno, pues
hijo de su madre.
Bueno, pues sí. Comienza la historia. Yo no voy a hacer reseña.
Perdiste tu oportunidad, cabrón. Ya, se acabó. Bueno. Encabezados en todos lados. Super. Ya la voy a hacer yo, cabrón, porque.
Sí, hazla tú.
A ver, pones el ejemplo.
Ay, Dios.
No, que le haga Pedro.
A ver, hazla tú, güey. Pero en serio. O sea, pero no. O sea, el chiste es rápido, dinámico, porque si no, nos duermes a todos.
Bueno, pues comienza
eso
con.
Eso es lo que tenías que haber hecho antes del cómic. ¿Te acuerdas cuando te dije checa esta madre?
Sí,
checa. ¿Te acuerdas? Eso era lo que tenías que haber hecho.
Bueno. Comienza con que se está por avisar que hay algo extraordinario y resulta que es que efectivamente Superman nació ahora en Rusia y que bueno, pues tienen una superfuerza de un solo hombre Y bueno, pues aquí vemos cómo están reaccionando en la primera parte todos los personajes ante esta situación, los típicos personajes de Superman, los de
Lois
Lane, exactamente, y justamente cómo toma Lex Luthor, que en este caso no es este gran villano, es ahora sí que el científico más grande de todos de Estados Unidos, y bueno, pues vemos que está casado con Luisa Lane y que está comenzando a tomar parte de lo que va a hacer el gobierno de Estados Unidos ante este gran problema y de la manera en que la Guerra Fría cambia las cosas.
¿Quién está
de hecho Lex Luthor,
con Lois Lane?
Ajá, Lex Luthor y Lois Lane. Sí, ella es Lois Luthor aquí. Y de hecho, bueno, pues vemos que Luthor es un super científico que además hace un montón de cosas a la vez, juega ajedrez, etcétera. Y bueno, pues Superman de alguna manera comienza, lo vemos de por primera vez en acción salvando justamente Metrópolis, porque uno de los planes de Luthor para luchar contra él es, bueno, pues le pide permiso a Eisenhower de que, bueno, dice, necesito 100 técnicos, 10 millones de dólares y permiso para chocar un satélite soviético en un área altamente poblada.
Eso no lo leí.
¿Tres caramelos?
No, aquí viene en el cómic. Viene en el cómic. Entonces, bueno, salva a Metrópolis, pues de este satélite que está por estrellarse.
Algo muy importante, Pedro.
Ajá.
Estás babeando mi iPad.
Además.
Se estás babeando el iPad de Miguel. Aquí es muy importante mencionar que Luthor es un científico afamado en Estados Unidos.
Ah, claro.
Es financiado por el gobierno de Estados Unidos. Y empieza a tomar interés en el problema de Superman. Pero lo está tomando como una mera curiosidad, como
entretenimiento.
Un mero entretenimiento. Ese es en el momento en que al enterarse de eso, él decide, bueno, voy a tomar cartas en el asunto después de hacer la ecuación para nivelar el presupuesto del gobierno de Estados Unidos. Dice, bueno, hace una llamada. ¡Ike! Es Eisenhower, ¿no? ¡Ike! ¿Cómo lo dice? Necesito 100 técnicos, 10 millones de dólares y permiso para chocar un satélite soviético en un área altamente poblada. Y luego todavía le dice, sí, cómo no, tienes un minuto para pensarlo. O sea, qué pedo con el güey, ¿no?
¿No? Y bueno, pues Superman salva, no nada más salva de alguna manera Metrópolis, sino que además, bueno, pues justamente como siempre, después de esto queda dañado el globo terráqueo del planeta y se va a caer. Lo sostienen en el último minuto y bueno, pues de hecho ya está un homenaje a Superman número uno ahí en el que él salva.
Es importante recalcar aquí que es la primera vez que Superman se mete en territorio gringo.
Exacto.
Exactamente.
Eso es muy importante.
Y además, una vez que salva este globo del planeta, ¿quién creen que ven? Pues a Luisa Lane. Y la verdad, los dos, la química entre los dos se estalla, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ambos saben que ella es casada y como que por eso...
Superman no tiene ni idea que es casada, Pedro.
Sí, simplemente dice...
Le
dio el anillo.
Le dio el anillo.
No, por el anillo y la foto del fulano en su bolsa.
¿Sabes cuándo sabes que eres viejo?
Sí, me la daría.
Okay, ¿dónde lo oyes? Y dice, ¿sabes cuándo sabes que estás viejo? Cuando volteas a ver si las mujeres tienen anillo. Oye,
espérate, eso
porque
tiene
el resto del tiempo le... ¿Eh?
¿Cómo voy a asomar así?
Exactamente.
Oye, pero esto
¿a qué anillo
es
te refieres?
El romance entre Luis y Superman, pues en este cómic nunca llega, de hecho nunca sucede. No,
de hecho,
¿no?
Es más, ahí mismo
pero
esto lo
es como un guiño a la... ¿Perdón, Chucho?
Tienen sus miradas y como que...
Exacto.
Quiere, pero pues...
Se gustan.
Ya está casada con Luthor y es otra cosa.
No, y de hecho menciona que de alguna manera siempre fue... lo mencioné aquí en esa misma página, siempre fue como que un platicar entre la gente, ay, como que se veía cierta vibra entre Luthor y Superman, ¿no? Y bueno, después de esto ya vemos a Superman como el héroe incómodo de Rusia, que bueno, pues a él no le gusta tanto ser el héroe, él quiere simplemente el admirado, el respetado por todos, él simplemente quiere ayudar a la gente. Y bueno, pues en ese sentido, hay quien le tiene celos, el que estaba, era el brazo derecho de Stalin, y bueno, pues con la que sí se lleva muy bien en una
no
celebración.
Su hijo ilegítimo, ¿no?
Es su hijo ilegítimo y es el capitán de las fuerzas policíacas.
Y el brazo derecho de Stalin.
Sí.
Porque
sí,
además,
es guardaespaldas de Stalin.
Stalin así subió al poder, siendo el jefe de la policía.
Entonces tiene unos, este cuate se llama Piotr,
tiene unos celos terribles de Superman, porque pues obviamente Stalin tomó a Superman como el chavito del póster. O sea, a partir de que Superman apareció para Stalin, Superman era la representación del Estado soviético, era la representación de lo que él quería que fuera el Estado soviético, ¿no?
Capitán Rusia. Entonces, bueno, después de esto, vemos que de ver a este tipo con estos celos hacia Superman, vemos que con el que sí se lleva bien es con Diana, que de hecho es más, hasta Stalin está intentando negociar con la mamá de Diana, con Hipólita, un pacto.
Está queriendo negociar así como que
varias cosas, varias sí. cosas. Pero además una,
quería acostar con ellas.
Pero además un pacto político. Sí, sí. Además le dice, oye, te conviene más alinearte de nuestro lado en esta Guerra Fría que del lado de Estados Unidos por Superman, ¿no? Y bueno, Superman, sin embargo, se va a media fiesta debido a que hay alguna emergencia, pero después vemos que después de la emergencia, en vez de regresar a la fiesta, habla con Piotr, sí se preocupa por él, honestamente, como persona, nada más porque fue un político, y bueno, pues
Piotr está borracho en un lugar solitario, tirándole balazos a un muñeco de paja. Y ahí es donde ellos tienen una conversación que es...
Es la realidad alternativa del espantapájaros.
No sé. Ahí es donde Piotr se revela como un rival totalmente de Superman, y no solo eso, sino que hay un paralelismo entre... Piotr le dice a Superman, ¿cómo es posible? ¿Quién va a querer un capitán de policía si tú tiene un cuate atrás que puede moverse más rápido que la velocidad del pensamiento, ¿no? Y entonces Superman le dice, no, yo fui un niño, sabemos un poquito más de Superman ahí, mis poderes salieron hasta los 12 años, antes de eso yo era un niño normal, vivía yo en una granja comunal, que eso es algo importante,
en Ucrania,
¿no? Es donde vivió Superman, y ahí conoció y tuvo una niña pelirroja que le gustaba y era su amor platónico, ¿no? Y al mismo tiempo...
¿Quién tuvo?
Lana Lansky. Y entonces, Superman y Piotr también le platica... Como que se están neteando ahí los dos. Y Piotr le platica una cosa terrible en donde él...
Oye, aquí él es Superman y ya, ¿verdad? Nunca tiene el nombre de terrestre.
Nunca. Se juega al final con el concepto de la identidad secreta, pero...
No, pero me refiero durante todo el cómic.
No, es Superman. Nadie menciona que tenga otro nombre.
Tiene otro nombre, pero aquí nunca lo menciona.
Así es. Y aquí vemos algo que le comenta Piotr a Superman, como para que él se dé cuenta de lo que es el régimen. Y él le cuenta la historia de cómo él mató a una familia, donde solo dejó vivo al niño. Pero toda la iconografía es una iconografía muy familiar. ¿Por qué los mató?
Porque estaban haciendo propaganda contra el comunismo.
Contra el comunismo. Entonces, es una iconografía muy familiar, que si ustedes la ven, no vamos a mencionar nada, pero se ven murciélagos. Se ve un niño de rodillas gritando hacia el cielo con sus papás muertos. Y se ve un hombre con la cara oscura y una pistola, que obviamente es Piotr, que mató a los padres del niño. Y el niño simplemente se retira con un balazo en el hombro, sin dejar de mirar a Piotr. Y Piotr dice que esa mirada de ese niño no era una mirada de un niño. Y que eso es lo que produce el sistema soviético, ¿no?
Y después de decir esto, se intenta suicidar, pero bueno, pues... yo pensé en ese momento que ya se iba a matar la primera vez que lo leí, pero no, bueno, pues Superman detiene en el último momento la bala y bueno, pues de alguna manera demuestra que él sí es noble, y de alguna manera va a ser siempre toda la historia ese contrapeso entre los dos personajes, ¿no? Pues después, bueno, pues...
Tú que estás inmerso en la política, y deberás hacer un paréntesis para que expliques a los podcasts, escuchas, sobre todo a los más jóvenes, de qué trata el comunismo, pero rápido, breve.
Bueno, en pocas palabras, el comunismo.
Pasajeros con destino.
El comunismo
Rusia.
Surge como una respuesta al capitalismo, en el sentido de que dice que es injusto que unos cuantos tengan mucho y la mayoría no tenga poco, y que bueno, pues todo debe ser, todos debemos ser dueños de todo, y que debe haber un gobierno que sea de los trabajadores,
todos jodidos.
Y que, bueno, pues de alguna manera administre eso y que todo sea de todos. Que todo sea de todos.
No, o sea, nada de que todos en el medio. No, todos jodidos.
Bueno, de hecho, es más, justamente...
Es una política que en teoría funciona, pero ya llevada a la práctica...
Funciona, desgraciada. Fíjate que ahorita en los comentarios platicamos sobre el comunismo, porque sí me parece... Era una plática que pues, yo pensaba que tuviéramos, obviamente, en los comentarios, pero... Pero es importante que lo hagamos a profundidad. Vamos a terminar la historia mejor y ahorita nos la echamos.
Perfecto. Entonces, bueno, pues Stalin muere, parece que envenenado por cianuro. Y bueno, pues
¿Cómo está esa onda, no? Que detiene una bala, pero no supo cuándo le metieron el cianuro al
Lo que pasa Stalin. Es que era joven en ese momento Superman. Él trató de sintetizar un antígeno para o una manera de curar el cianuro, de eliminar el cianuro, pero no lo logró.
Refieres que no se dio cuenta quién le echó el cianuro.
Ah, ¿cómo no? Ahí dice que inclusive Piotr, que agarró al tipo que había asesinado a Stalin y lo hizo que lo fusilaran en medio de la Plaza Roja. Pero es simplemente, pero viene en un caption chiquitito y realmente no se le da mucha importancia, ¿no? Aquí dice en el último panel, no descansó hasta encontrar al hombre que lo envenenó y hacerlo matar en público en la Plaza Roja, ¿no? Simplemente es algo que ya no se le da mayor seguimiento, ¿no?
Pues sí, ya se murió ya.
Y bueno, mientras vemos que el siguiente paso de Lex Luthor es generar un Superman 2, que además ahora tiene el signo de US en el logo, no es una S, sino US de United States. Y bueno, pues está un poquito deformadito, lo cual nos recuerda a un villano.
Yo pensé que era de nosotros.
También.
Entonces, bueno, pues de alguna manera...
No hay efectos de sonido chistosos porque Pedro tiene mi iPad.
Exactamente. Entonces, vemos que está el primer enfrentamiento entre como bizarro con Superman.
Sí, bizarro.
Y bueno, pues comienzan a pelear primero en el mar junto a un submarino. Pero bueno, pues en poco tiempo terminan estando en Londres, donde comienzan a matar un montón de gente, de alguna manera comienzan a destruir la ciudad. Y bueno, pues a ese bizarro le termina cayendo el 20, que se está generando más daño que otra cosa que a Superman le preocupa. Bizarro se da cuenta de eso.
Es muy chido que nunca se comentan las cosas del daño colateral en las peleas de superhéroes.
Y aquí
es muy chido cómo lo comenta Superman aquí.
Sí.
Que dice, en cuanto hubo el primer golpe, hubo quién sabe cuántos muertos, y después, los siguientes 2 segundos, se triplicó la cuenta de muertes, ¿no? Y todavía oigo sus huesos quebrándose, ¿no? Hasta la fecha.
Sí. Entonces, bueno, cuando de alguna manera va a caer un avión indirectamente por la pelea.
No cae un avión.
Aquí lo que pasa es que Bizarro tiene los poderes. Por eso te escribí la reseña, Pedro. Para que dijeras todo bien, ¿verdad? Pero bueno, ahorita te lo pongo, mira. El punto es que Superman 2 ataca a Superman con visión de rayos X. Él tiene todo diametralmente opuesto a Superman. Exacto. Superman tiene visión de calor, este tiene visión de frío. Entonces, al atacar con visión de rayos X, golpea el submarino y hace que todos los que estaban adentro del submarino se cocinen. Y además el submarino lanza una ojiva nuclear. Entonces, al iniciar la pelea en Londres, pasa encima de ellos la ojiva nuclear a punto de estallar dentro de la ciudad. Entonces los dos se voltean a ver y en ese momento se dan cuenta de que tienen que tomar una decisión, y entonces Superman 2, Bizarro, en ese punto, le dispara con su visión de calor, que él es visión de frío, congela a Superman y ¡pum! Se lanza a detener la ojiva nuclear, ¿no? Y entonces él solito decide suicidarse con la ojiva en medio del espacio, ¿no? Entonces, pues ese es básicamente el es un bizarro muy mucho más humano que el bizarro que conocemos, ¿no? Es un clon fallido mucho más humano, definitivamente.
Pues todavía tiene algo de Superman en él.
Así es.
Muere Stalin y entonces Superman sube al poder.
No, pero espérate, es muy importante mencionar que en cuando sucede esto, cuando Bizarro es destruido, el Superman 2, en ese momento es cuando Luthor, cuando lo visita Lewis, es cuando Luthor decide dedicar su vida a destruir al Superman alienígena.
Y Superman.
Pero fíjate la razón que da Luthor en ese momento. Dice, no es porque le destruyó su Bizarro, no es por nada. El maldito me ganó en ajedrez.
Sí, es cierto.
Esa es la razón por la que Luthor se obsesiona terriblemente con el Superman, ¿no? Posteriormente, Superman ve a la Lana Lang de este universo haciendo cola para recibir comida. Y ahí es donde también Superman tiene su catarsis. Igual que Luthor acaba de tener su catarsis en ese momento, Superman tiene su catarsis en ese momento cuando ve a esta mujer haciendo cola por comida.
Y de
entonces
hecho,
él baja a saludarla. Y él le dice, oiga, dele comida a esta mujer, ¿no?
Y es más, le dicen, oigan, pero es que nosotros, le reclama a la gente. Y él le dice, oye, pero es que ella no ha comido.
La gente dice en eso, oiga, yo tampoco he comido, yo no llevo 10 días sin comer. Y en ese momento es donde Superman dice, nunca más van a tener hambre. Tienen razón, no encuentro una razón por qué no hago nada. Porque Lana le dice, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no nos ayudas? Y entonces él dice, a partir de ese momento dice, tienes razón, nunca más van a tener hambre, no se preocupen, Superman los va a rescatar.
Y bueno, eso en un panel genial donde él sale volando y así con la típica pose de Superman, pero atrás de él están los dos posterzotes, tanto de Lenin como de Stalin, los dos antiguos líderes de Rusia, y pues ahí te dice todo, ¿no? ¿A qué es lo que se va a transformar Superman? Y podemos intuir muchas cosas ahí a partir
Hay muchísimos paralelismos entre Superman y Luthor. Todo el cómic está lleno de paralelismos entre Superman y Luthor.
Los platicamos ahorita.
Lo del el asunto del socialismo o comunismo, que yo creo que es muy diferente, ¿no? Creo yo, Pedro.
Sí, claro. Bueno, se supone que el comunismo ya era después de que un tiempo de que estuviera el Estado socialista, ya la gente ya no iba a necesitar de un gobierno siquiera. Ya iba a organizarse de manera casi automática. Y esa era como que una utopía, que llegara a ser el comunismo, que ya todo fuera de todos, que ya no hubiera necesidad de administrarlo con un Estado. De hecho, es más, los anarquistas, que esa es la ideología de Alan Moore, por cierto, decían que los socialistas estaban equivocados y que este gobierno socialista se iba a terminar corrompiendo y que, bueno, pues al final iba a ser igual o más dañino que el...
Yo creo que el socialismo no se sostiene por la misma naturaleza humana.
Claro.
Porque si fuéramos todos robots, yo creo que se sostendría perfectamente un régimen comunista o socialista, pero...
Sí, serían todos iguales.
Exacto, pero realmente la naturaleza humana simplemente no lo permite. Yo creo que el gran problema con el socialismo o el comunismo es que... Entonces, ¿para qué chingados me esfuerzo a nada? Si a fin de cuentas voy a estar igual que todos los demás. Creo que ese es el gran problema con el socialismo.
Ahora, también, y yo lo tomaría desde el punto de vista hasta filosófico, ¿no? El mismo marxismo nos dice que es la lucha de los contrarios lo que siempre logra que evolucione. Hay X, Y, y a partir de eso una postura, otra, y de ahí se evoluciona. Pues creo que es un error decir que en algún momento ya todo va a estar bien, ya con el socialismo y con el comunismo después todo va a ser bonito y bien. Creo que en ese sentido siempre debe de haber cierta crítica, siempre debe de haber ciertas posturas diferentes para que las cosas se estabilicen un poquito más, ¿no? No podemos decir, ah, sí, es que la neta son los empresarios. O no podemos decir, ah, sí, es que la solución es el gobierno. Debemos de tener siempre esa perspectiva crítica. Y creo que también por ahí va este cómic. Porque de repente, pues, te pone que cuando va ganando Rusia, y es algo muy chido, porque en ese momento, el que había imperado y reinado completamente era el capitalismo. Entonces también se estaban dando situaciones...
Y aquí se menciona que el capitalismo... Bueno, en esta parte del cómic están parejos. Están parejos, ¿no? En esta parte del cómic. Pero creo que es muy importante, y sí me parece muy Alan Muresco también.
Claro.
El asunto de el papel que juega el Superman en la ecuación nuclear y de la Guerra Fría.
Sí.
Es muy importante el papel que juega el hecho de que el Superman, la gran arma, ahora la tiene Rusia, no la tiene Estados Unidos, ¿no? Exacto. Entonces, creo que eso cambia el balance por completo, el balance mundial, y de hecho creo que lo lleva a muy buen curso Mark Millar el asunto,
¿no? Sí, no, eso es una historieta muy inteligente, es un cómic extremadamente inteligente porque en ningún momento termina yéndose demasiado a favor del capitalismo ni demasiado a favor del socialismo, sino que pues te da a entender que finalmente es una ecuación política, es una ecuación en donde hay corrupción y hay intereses creados y hay ambición de ambos lados, de ambos lados. Y bueno, pues está muy bien manejado.
Otra cosa muy importante, güey, plantea el tema de qué tanto puede hacer un superhéroe a fin de cuentas.
Claro.
De qué tanto nos puede servir un superhéroe. Aquí tienes Rusia, un país pobre, viviendo bajo un régimen que los aplastas acabando de salir de una guerra terrible, güey. Tienen a Superman. Superman los está salvando de desastres, güey. Salva a una niña de un tren. Salva una planta nuclear de que explote. Pero a fin de cuentas, ¿qué hace con la gente, güey? ¿La gente qué? ¿No? Realmente, ¿qué diferencia está creando en el pueblo en general? ¿No? Y muy importante que aquí plantean a Luthor como... Me gusta muchísimo cómo presentan a Luthor la primera vez que aparece, güey. Jugando 3 o 4 juegos de ajedrez, leyendo un libro y oyendo una grabación al mismo tiempo, güey. O sea, multitaskeando al máximo.
Aparte que él inventó ese mismo día en la mañana la forma de oír ese audiocassette.
Y por ejemplo, viene Jimmy Olsen a hablar con él y le dice, oiga, ¿quién financia todo esto? Que nos dice, mira, omítete porque les acabo de dar, hace 10 minutos les di la fórmula para balancear el presupuesto de la nación, entonces... Los economistas del gobierno son los que tienen que meter los números, pero ya les di la fórmula.
Que Jimmy Olsen, hay que decir aquí que es un agente del gobierno.
Exacto.
En esta primera parte. Aquí nada más es un gato ahí que sí. Mandan con Luthor.
Entonces, y a Luthor, la versión de Luthor que vemos aquí, es la versión de Luthor, la primera versión. La versión de Luthor científico. La versión de Luthor, pero no científico loco. Este es un científico bastante cuerdo y bastante calculador, muy obsesivo.
Muy ambicioso.
¿También? Muy ambicioso y muy obsesivo.
Que por cierto...
Pero nada loco.
Me recuerda, ahorita que lo estás diciendo y describiendo, me recuerda mucho al Darius Dax de Alan Moore, ¿eh?
Definitivamente, sí.
Y aquí sí
sin embargo, el Darius Dax me parece, sí, hasta cierto punto loco.
Ah, no, sí, claro.
Pero aquí realmente...
Pero como que sí lo sentí como un homenaje, ¿no?
Sí, definitivamente. Entonces, y de hecho ellos quieren presentar aquí a Luthor, la versión de Luthor, todo está tratado de ser establecido en cada época. Esto es en los 50, entonces estamos viendo la versión de Luthor que es aplicable a los 50.
¿No? Además.
Ajá.
Entonces, es muy importante. Y los paralelismos entre los dos personajes. Luthor, su arma es el cerebro.
Exacto.
Y Superman, su arma, la fuerza bruta, ¿no? Sin embargo...
Hasta cierto punto.
Exacto. Sin embargo, ambos tienen... muchas cosas en común, definitivamente. Son los dos supermanes de su propia nación, ¿no?
Sí, uno es más desinteresado, el otro, pues sí, es más interesado, y sobre todo que uno es como que más para servir a los demás y el otro tiene un ego enorme.
Exacto. Enorme. Luthor no hace nada por interés de la gente.
No.
Todo lo hace por interés propio y de su propia ambición. Ambición de poder y ambición de conocimiento, ¿no?
Pero igual acaba beneficiando a muchos.
Exacto. Bueno, con eso pasamos al segundo capítulo. El segundo capítulo empieza de una manera muy interesante porque no es Kandor, no es la ciudad embotellada de Kandor. Es la ciudad embotellada de Stalingrado. Llegó Brainiac, que estamos en el 79. Obviamente ha pasado ya mucho tiempo desde el último capítulo. Superman lleva ya mucho tiempo en el poder. Y pues Brainiac, en lugar de al estar coludido con Luthor, esto lo sabemos a base de los captions, no lo sabemos, no lo vemos realmente, pero simplemente vemos el final de la aventura, como quien dice. Ajá. Y pues Stalingrado es encogido por Brainiac, pero a fin de cuentas es una excelente alegoría con la historia original de Superman, porque es la misma conexión que Superman tiene con Kandor. La conexión que este Superman tiene con Stalingrado es su gente en esa ciudad encogida. Y que él no encuentra la manera de devolverlos a la normalidad, ¿no? Y es muy me parece muy chingón el comentario de que... De la inteligencia nivel 12, ¿no? Que Luthor es una inteligencia nivel 12, cabrón. Entonces, me parece muy chingón. Pero bueno, Superman detiene a Brainiac. Vemos su traje un poquito diferente, ya más militarizado, más... ¿Cómo le llamarías, Miguel, a ese traje nuevo?
Pues sí.
Parece más como
Es el mismo, nada más le pusieron los guantes negros y las botas negras.
Imagínense más o menos el traje de dictador de Castro. Pero con capa, guantes y vestido de gala. Algo así, ¿no? Entonces, el intercambio entre Luthor y Superman, cuando Superman llega al edificio de Luthor diciéndole, ¿dónde está? ¿Dónde está Luthor? Y es clásico, o sea, clásico Superman, nada más que aquí obviamente todo se ve raro, todo se ve diferente. Después ahí Luthor le entrega la ciudad embotellada de, Stalingrado, ¿no? Pasamos a Moscú, en donde vemos el Museo de Superman. Es bien interesante cómo en un chingo de historias, güey, han sacado siempre que ya es el futuro o algo así, ya que Superman valió madre, el Museo de Superman, ¿no? Y de hecho está por ahí el supermóvil de los superamigos, ¿te acuerdas? El que da puñetacitos, güey. La llave de la fortaleza de la soledad, cabrón, el parásito, Metalo, ¿sí? Entonces, es muy curioso cómo en el museo vemos los cuidadores del museo, los de seguridad del museo, son cuates con una especie de lobotomía en el cerebro y un dispositivo de control mental en la sien. No nos explican por qué en este momento, pero creo que lo podemos deducir. De hecho, el dispositivo de control mental tiene el símbolo de Superman, ¿no? Y vemos un hombre misterioso en el museo. Ahí más o menos vemos el régimen que ha impuesto Superman en lo que están explicando los guías en el museo. Ellos explican que toda la pobreza, las enfermedades, la ignorancia han sido eliminadas. Pero también la desobediencia al partido ha sido eliminada, ¿no? Entonces, vemos que sale este hombre misterioso del museo y simplemente dice, lo que te ayude a dormir, camarada. Pero no sabemos quién es. El güey se va a una cantina. Posterior a eso, poquito después de eso, este hombre se revela como el Batman de este universo. Es un terrorista contra el régimen aquí. Batman, en lugar de luchar contra el crimen, él lucha contra el régimen, contra el partido. Y aquí es donde él dice, en ese momento, cuando se revela como Batman, saca un walkie-talkie y empieza a hablarle a la ciudad y les dice que en precisamente 4 minutos el museo de Superman va a ser reducido a cascajo. Y que más les vale a todos los que no estén interesados en política, que más les vale correr como despavoridos, ¿no? Y en ese momento vemos un encuentro entre la KGB y Batman que es increíble, una persecución increíble, donde Batman brinca en las azoteas, poca madre, güey, lo siguen persiguiendo, y vemos el diseño del traje. Entonces, esta persecución entre la KGB y Batman es increíble, güey. Acaba la KGB persiguiendo, muy reminiscente año 1, solo la capa de Batman, un señuelo que puso Batman, y gracias a eso se les escapa, ¿no? Debido a este encuentro con Batman, Piotr, el hijo ilegítimo de Stalin, le reclama a Superman, güey. Superman está ahí esculpiendo una estatua y le reclama a Superman por qué no el güey se pone a tomar cartas en el asunto en lo de Batman, ¿no? Y Superman le dice, no, o sea, esto es un problema que debe de manejar la KGB. O sea, aquí vemos como que Superman tiene un poquito todavía de entereza en cuanto a los ideales superheroicos, digamos, ¿no? Entonces, y vemos, hay una escena en donde Superman va a arreglar un tren que estaba a punto de rescarrilarse, que es totalmente un homenaje a la propaganda política del socialismo, a los carteles del clásico trabajador pegando en las vías del tren, toda la iconografía muy, muy, muy clavada. Y pues después de esto vemos a Superman y a Diana, a la Mujer Maravilla, vemos el diseño del traje de la Mujer Maravilla, en lugar de ser dorado, el águila es negra. Realmente ese es el cambio.
Negra con dos cabezas.
Negra con dos cabezas. Ah, no me había fijado en eso. Y pues aquí vemos cómo hablan de América, que no, América al parecer ya está en decadencia el sistema político.
La falda también de la Mujer Maravilla me gustó mucho porque es gris.
Órale.
Es gris y las estrellas son completamente negras, ¿no? Entonces se ve mucho más oscuro el personaje.
Entonces, realmente empiezan a platicar y platican de que pues en América todavía hay indigentes. ¿Cómo puede ser? Hay gente durmiendo en las calles, ¿no? ¿Cómo es posible? Por el contrario, vemos en América el diario El Planeta, vemos ahí varias versiones de personajes de DC Comics, vemos a Oliver Queen, vemos a Barry Allen, a Iris Allen, y vemos cómo Luis toma la posición de editor del diario El Planeta, ¿no? Perry White le entrega la estafeta para que ella tome control del diario. Es muy cagado como dice Perry White, Great Caesar's Ghost, y le regalan un busto del César, ¿no? Haciendo alusión a su expresión esa que siempre decía, ¿no? Luthor sigue sin pelar a Luis. Esto es otro paralelismo entre Superman y Luthor. Superman, por un lado, tiene a Diana, una mujer que está enamoradísima de él, lo quiere muchísimo y sacrifica lo que sea, tampoco la pela, está obsesionado con su gobierno y con ayudar a la gente. Y Luthor, por su lado, está obsesionado con destruir a Superman y con su trabajo y sus inventos, y tampoco pela a Luis, ¿no?
Sí.
Y y Luis lo visita porque es su aniversario. De hecho, es muy cagado que le dice Luis, le trae un regalo y él dice, ponlo en una mesa ya, te prometo que en una media hora un empleado mío va a ir y lo va a abrir, ¿no? Y bueno, pues, al final de la plática, todo un intercambio ahí entre los dos, Lex anuncia que hay otro alien, no solo es Superman. Se encontró otro alien en Roswell, Nuevo México, ¿no? Muy cagado también ese panel en donde él le dice, bueno, pues por algo has vivido sola todo este tiempo, ¿no? Me estás esperando. Y entonces ella dice, sí, soy mujer de un solo hombre, y vemos la silueta de Superman en grande, ¿no? Uh-huh. Haciendo alusión, bueno, yo lo entiendo más que alusión hacia la idea de Superman y Lois, más que ella esté enamorada de Superman, ¿no? No lo sé. Pero bueno, y vemos a Superman y a Diana.
No, pues yo lo sentí como que más bien es una manera de decir, con este cambio de realidad perdió su verdadero amor. Ya, nunca okay. Se le va, nunca no, va o sea, a ser. No,
fíjate, claro. Yo entendí otra cosa.
¿Qué?
Es como la clásica indirecta que te dan las mujeres. De que, no, es que yo soy, como que está siendo sarcástica y está diciendo, es que yo soy mujer de un solo hombre porque él está pensando en un solo hombre.
Exacto.
Entonces yo lo entendí así.
Claro, también. Pero bueno, y vemos a Superman y a Diana están haciendo cosas, trabajando con niños.
Chucho,
y cosas,
¿tú qué entendiste? Así. Ah,
y y dice... Se cayó Chucho, ahorita regreso. Y entonces dice Superman...
Se cayó de caerse, no de callarse.
Todo, hay que mencionar que todo el cómic, completamente... Es contado desde la perspectiva de Superman y todo está contado por Superman.
En pasado.
Entonces hay un momento en el que dice, pobre Diana, yo podía monitorear la vida en otros planetas, podía monitorar electrones en sus órbitas, en sus átomos, pero a veces era totalmente ciego, ¿no? Y pues sí, la ignoraba, pero bien gacho. Entonces, posterior a eso vemos a Piotr, el capitán de la policía, el capitán de la KGB, y que es el hijo ilegítimo de Stalin, y lo vemos en su carro, va a caminar, y bolas que lo secuestran bien gacho, cabrón, y lo hacen chocar en el agua y se lo llevan por un túnel submarino. Y pues, ¿qué onda? En ese momento estamos totalmente de... ¿Qué está pasando, cabrón? Y llegamos y vemos la versión de este universo de la Baticueva, cabrón. Y vemos cosas muy reminiscentes de la Baticueva que conocemos, güey. Pero aquí está torcida totalmente a un cerro de cosas viejas y trofeos destrozados y raídos. Y sin embargo, ahí está el dinosaurio. Ahí está el 20, güey. La moneda uh-huh. de 20 centavos. Wey, que aquí creo que no es de 20 centavos, no sé. Pero entonces ahí Batman y Piotr tienen un intercambio en donde hacen un trato. A pesar de que sabemos, y ahí lo dicen, ellos mismos lo discuten, que Piotr mató a los papás de Batman, ¿no? Pero aún así este Batman hace un trato con Piotr para destruir a Superman, ¿no? Y inclusive le dice que después de ir por Superman va a ir por él. Y entonces Piotr le dice, puedes intentarlo.
No, de hecho es muy padre el diálogo porque... le dice Batman, bueno, ¿yo por qué tendría que elegirte a ti? De permitirte que tú obtengas el poder. Tú te me haces peor que Superman. Superman tan siquiera tiene buenas intenciones. Y le dice, sí, pero yo no voy a vivir durante un millón de años. Yo no soy inmortal.
Yo soy humano.
Sí, a mí sí me puedes matar. Entonces exacto. Cuando, está bien. Pero después de eso, a ti te parto la madre también, ¿no? Le da a entender. Sí, sí.
Que es una pistita de cómo es el final del final de esta cosa, al final.
Ajá.
Lo redondí.
Ajá, puede ser. Entonces, pero bueno, pues, vaya, es la clásica historia de Batman aliándose con su peor enemigo totalmente, ¿no? El cuate que lo creó, que mató a sus padres, ¿no? Bueno, luego vemos otra fiesta, es el cumpleaños de Superman. Es curioso
que... Ahí sale el Dr. Sivana.
Exacto, es lo que te iba a decir, que es muy curioso que sale... La versión de este universo del Dr. Sivana, ¿no?
Sí.
Y también vemos que pues, le preguntan, y oye, ¿tú quién eres la que está sentada ahí, no? Pues es esta muchacha Lana Lansky, que es la...
Bien ojete la vieja, ¿no? Ay, sí, no quiero ser grosera, pero, o sea, yo soy superior, él también. Sí. ¿Tú quién eres, maldita
exacto, gata? Muy mamones todos. Sí. ¿No? Y pues vemos que Superman se asoma a la ventana y en lugar de una batiseñal con un reflector, es una batiseñal con fuegos artificiales en el cielo.
En lugar de ser un logotipo con el logo de Superman.
Sí, o sea, en lugar de ser la batiseñal con reflector.
No hay batiseñal de reflector.
No, o sea,
aquí iba a ser el logo con la hoz y el martillo de Superman, y en lugar de salir eso, salió la batiseñal.
¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Cómo que iba a ser el logo?
Sí, de hecho, si Ivana estaba, ahorita Superman se va a emocionar.
Ya te entendí, ok. El plan era ese, ¿no?
Ese era el plan.
Exacto. Pero yo también, a lo que me refería es que veo el paralelismo aquí de que Batman, en vez de utilizar la batiseñal en el cielo con el reflector.
Usó esto.
Puso su símbolo con fuegos artificiales, ¿no? Y nos damos cuenta que Batman tiene a la Mujer Maravilla amarrada con su propio lazo.
Mamacheta.
Entonces,
es el sueño erótico de todos nosotros. No.
Y entonces, pues él se lanza inmediatamente a salvarla.
Más así en las poses en las que está empinadita la mujer. ¡Ay!
Y dice, es muy chido. En este encuentro, vaya, es muy reminiscente de Dark Knight Returns. Es el clásico encuentro Batman contra Superman. De hecho, Diana le dice, es tan rápido Superman, mucho más, tiene muchos más recursos que los otros humanos. Es peligroso, por favor, ten cuidado. Y entonces dice Batman, el halagarme no te va a llevar a ningún lado, Mujer Maravilla, ¿no? Y entonces llega Superman y entonces le dice que él trae una bomba en su caja torácica. Y le dice, llevamos el arma más poderosa del universo en nuestras mentes, aquí en nuestros cocos, ¿no? Le dice Batman, ¿no? Y en ese momento enciende las luces rojas, de radiación roja. Y antes de eso mencionó que era el programa del LexCorp, ¿no? Entonces le dice, y al encender las luces, los reflectores, así, Superman, ¡ja, ja! Si las dejas encendidas 1,000,000 años, a lo mejor me van a dar una erupción.
No, cambiamos, le va a dar insolación.
Bueno, lo que dijo en inglés era erupción. Pero entonces, al pasar la hoja, vemos cómo Batman, ¡mocos!, le mete un puñetazo perrísimo a Superman que le saca todos los dientes, güey. Superman, le vemos la sorpresa en la cara. Nunca le habían metido un putazo que le hubiera sacado sangre, ¿no? Y y empiezan a pelearse a golpes. Superman no mete ni las manos. Batman le empieza a meter una golpiza. Superman de plano opta por salir, por darle un palazo en la cabeza y salir corriendo, huir de plano. Y Batman saca un batarán muy cagado porque está hecho con tornillos y tuercas y es así un batarán hechizo. Y se lo avienta a Superman en la nuca antes de que salga del alcance de los reflectores.
Oye, allí Superman le empieza a hablar a Diana en esa parte para que lo rescate. Diana tiene super oído, ¿verdad que no?
Espérate, pero sí, bueno, yo creo que sí, no sé.
No.
No sé. Pero bueno, el punto es que el plan de Batman era meter a Superman en una caja de plomo en donde hubiera reflectores de radiación roja constantemente para mantenerlo encerrado. Me extraña que Luthor no quisiera matarlo. Ahora, aquí es donde Batman menciona que los reflectores son idea de Luthor, pero que la caja abajo de un campo de concentración es un toque propio de Batman, ¿no? Entonces, lo encierran ahí con comida, con todo, como para que viva sus días ahí. Y ahí es donde va Superman, le pide ayuda a Diana, ¿no? Y le dice, tú eres la única que me puede ayudar en este momento, te pido que hagas lo que sea por ayudarme, ¿no? Y entonces Diana empieza se ve que está haciendo un esfuerzo terrible por desatarse y ¡prum!, rompe el lazo mágico. Que creo que esto es algo que no ha sucedido en ningún otro cómic.
No.
Esto no tiene precedentes hasta donde yo sé.
Sí.
Entonces rompe el lazo mágico y dice, quítate de mi camino, hombre pequeño. Y y saca a Superman de ahí. Y en ese momento sale Superman con un muy apropiado sonido de ¡Krakum! Sale de la tierra así. Y entonces le dice Superman, ¿no? Vas a ser llevado a un campo y vas a tener tu lobotomía con tu aparato de control mental. Le dice, por favor, Superman, ¿crees que me voy a hacer mártir para la causa? Más bien, ¿por qué crees que traigo una bomba adentro, ¿no? Y mocos, Superman, Batman se hace estallar, ¿no? Y aquí vemos la catarsis, yo creo, otra segunda catarsis de Superman, en donde cubierto en vísceras de un hombre, güey, cubierto en vísceras de Batman, vemos que Diana, cómo quedó, está totalmente lastimada, o sea, donde ella le dice, creo que como si algo me lastimó, porque es como si me hubieran apagado un switch en mi cabeza. Y Superman ni siquiera la voltea a ver. Lo único que le interesa es que Piotr lo traicionó, ¿no? Entonces aquí ya es como él va convirtiéndose en una persona totalmente insensible, ¿no? O sea, lo sí. único que le interesa es el poder, ¿no? Y pues nos vamos a Roswell, Nuevo México, en donde vemos a Kennedy con una muy familiar esposa atrás, con un perrito. Es Marilyn Monroe. Sí. Bueno, asumimos porque pues nunca se menciona. Pero y vemos también una nave muy familiar.
No, y además se menciona que es el único presidente de los Estados Unidos que estando en el gobierno se divorció y volvió a casar.
Entonces, no, y muy importante que es el 79 y Kennedy sigue siendo presidente.
Exactamente.
No, nunca hubo un atentado en este universo.
Sí, entonces, sí hubo, pero contra Nixon.
Ah, ¿en dónde lo mencionan? No me fijé.
Aquí en ese mismo, de hecho, ponen que lo mataron en okay. ese atentado, que no sobrevivió.
Ah, perfecto. Bueno, entonces, aquí está, vemos la nave de Abin Sur, y ahí está Abin Sur en animación suspendida, ¿no? Y obviamente, pues, el anillo de Linterna Verde, ¿no? Una nueva arma. Y, pues, después de eso, vemos que Batman, muy al estilo de Before Vendetta, dejó un legado duradero en donde todos somos Batman, ¿no? En las calles está el símbolo y mucha gente se está poniendo la máscara de Batman. Y Diana y Piotr están totalmente dañados. Diana está como ida totalmente y Piotr está con su lobotomía y dice, ¿qué? Pues, ¿de hospital? Si me siento re bien, dice el pobre con su lobotomía y su aparato de control mental en la cabeza, ¿no? Y pues después de eso nos enteramos que Superman está construyendo una fortaleza, ¿no? Y pues con eso terminamos el segundo capítulo. ¿Qué les parece?
Muy bien.
Creo que aquí lo más importante es esa catarsis. De hecho, el antagonista que viene siendo Batman no es nada heroico, creo yo. Básicamente es un...
Es un anarquista.
Es un anarquista que busca solo venganza. No pasaría sobre... Se me figura mucho a V uh-huh. from Vendetta. De hecho, es la misma idea. Lo que sí, obviamente, no es Bruce Wayne, ¿no? Estamos hablando de que es un ruso, ¿no?
Sí,
que
claro.
Este no es Bruce Wayne, ni tiene... Ni obviamente tiene el superpoder más importante. Bueno, uno de los superpoderes más importantes de Batman, que es el dinero ilimitado, ¿no? Pero sí tiene todos los... ese nombre con tantos recursos como Bruce Wayne, ¿no?
Hay varias cosas a mencionar aquí también en este cómic, que pues, como ya está ambientado en los 70s, la gente, la arquitectura, el cabello, la ropa, las televisiones, todo es muy, muy 70s.
Sí.
Y pues eso está chido. Otra cosa para mencionar, en el museo dedicado a Superman, pues por ahí hay algunos villanos de
ya
su galería de villanos. El primero es Lord Satanus.
¿Quién es Oye, yo a mí me parecía ese que se parece a Gog o a Magog.
No, el ese es Lord Satanus.
¿Quién es, güey?
Es el hermano de Blaze. Son dos gemelos que vivían en el infierno, en el universo DC. Y que ya los dejaron en olvido, pero antes de la muerte de Superman tenían bastante participación en los cómics de okay. Superman. Luego está Kimo, que ese más bien no es enemigo de Superman, ellos lo ponen más bien con los Metal Men. Uh-huh. Uh-huh. Luego está el Parásito y al final está Metalo. Uh-huh. ¿Y qué más hay para mencionar? Aquí extrañamente
el dinosaurio, supercarro
el
de
dinosaurio
los
que está en la baticueva de Batman, aquí lo pusieron en el museo. El tiranosaurio.
Sí.
Y el perro, el perro de Crypto, normalmente no es un dingo, es un ¿qué raza sería? No como sé, labrador perro blanco, ¿no?
Ajá.
Y aquí es un dingo que es un perro muy común en Rusia.
Órale.
Porque son perros muy peluditos que soportan el frío.
Sí. Samoyedo, ¿no?
Son perros de allá.
Samoyedo.
Dingo. O Samoyedo, ¿por qué Samoyedo? ¿Así
no dices? Sé, creo, según yo así se llama esa raza que son muy pachones, güey. Los que jalan los carros de nieve,
¿no? Ahora sí podemos mencionar el traje de Batman, que tiene como un gorrito ruso, ¿no? Como para el frío.
Es un traje muy... la capa está en garras, o sea, todo, se le nota el uso en todo.
Exacto.
Y y sí, la característica más notoria al momento de verlo, lo que te da el golpe de vista, es la gorrita rusa, ¿no? La gorrita para el frío. Pero tiene muchos aditamentos de invierno. O sea, de traje de invierno, pero de chamarra, así como que no tengo mucha lana, ¿no?
Exactamente, muy muy adaptados a las necesidades de momento tomado. Sí,
más bien es como si a un soldado de la nieve del ejército ruso le pusieras una capa y una máscara de Batman y ahí tienes ese Batman, ¿no?
Exactamente.
Lo chido también es ver que en esta época, pero del lado ruso, los edificios son muy art deco. Así, líneas largas y planas. No solo los edificios, sino también los ferrocarriles, las vías, todo los dibujantes utilizan mucho como siluetas, como muchas plastas de negro, que eran muy comunes en las ilustraciones que hacían para apoyar el comunismo.
Sí.
Entonces meten mucho de ese tipo de ilustración, y sale la página, por ejemplo, que nos platicó Mario hace rato, del pues que sería como Superman salvando el tren, pero sí es muy reminiscente de la clásica figura con la que hacen proselitismo los comunistas, que es este mismo hombre que tiene el overol puesto, pero pues en vez de estar salvando el tren casi siempre tiene un martillo y está pegándole a algo de metal, ¿no? ¿Y qué más hay para
platicar? Yo creo que lo principal aquí es el que aquí ya Superman es un dictador.
Sí.
Ahora, la desobediencia, creo que eso me parece importantísimo, güey, lo que dicen en el museo. La desobediencia al partido se ha eliminado. Esa es la frase que creo que establece que Superman es un dictador. No hay diversidad, no hay diversidad de ideas.
Pero
piensas como yo o eres mi enemigo.
Pero lo que me gusta de esto es que lo hace de una manera muy inteligente el escritor. No te pone como que, ay, este sistema corrupto y este sistema dictatorial que fue, te pone también las cosas buenas de Superman y que había una buena intención en él, sin embargo ya hay cosas que, como tú dices, te comienzan a oler mal,
no,
y muchas de esas son claras, pero muy sutiles, esa cuestión como tú dices, y no lo había notado yo tan claramente, que sí, efectivamente Diana está dañada y terminó toda jodida por salvar a Superman, y él ni siquiera la voltea a ver.
No, lo único que le interesa es que lo traicionó Piotr, ¿no? Su mano derecha, según él, ¿no? Entonces, que vaya, qué pendejo, porque yo lo vi venir desde 10 años antes, ¿no? Pero, pero realmente, sí, se ve un Superman totalmente diametralmente diferente a lo que era en ese momento.
Sobre todo en las últimas páginas, ¿no?
Exacto, y creo que esto refleja lo que dicen de que el poder corrompe.
Uh-huh.
Y aquí es un dato en el que sí, Superman tenía mucho poder, pero era poder de fuerza bruta.
Poder absoluto, corrompe absolutamente.
Pero no había tenido el poder real de poder controlar a la gente y que todo fuera como él quisiera.
No, y te vuelvo a repetir, me gusta mucho cómo por momentos dices, ay, hay cosas negativas de Superman, pero se compensan con estas buenas. Como que todavía lo estás,
sí,
como que tú
lo
evaluando,
puedes defender,
lo puedes defender psicológicamente como lector. Pero llegas a las últimas páginas y en las últimas páginas dices, no, aquí ya...
Indefendible.
Ya está mal. Ya de plano en estas últimas páginas te queda claro que el tipo no está bien.
Ahora, tampoco realmente le lloras a Batman porque
me parece
más un Punisher que un Batman.
Ah, claro, pero no te terminas por no aprobar las acciones de Superman. O sea, dices,
también,
no, aquí definitivamente. Aquí definitivamente ya cruzó una línea en la cual... Pues de alguna manera, el próximo capítulo vamos a ver cosas oscuras.
Sí.
Ya lo sabemos, ya lo intuimos. Y bueno, también me gusta mucho porque pues de alguna manera te pone un Superman comprensible. O sea, sí comprendes que eso le pase. No lo justificas, porque no lo justificas, pero sí comprendes por qué no se está dando cuenta de sus errores, ¿no?
Fíjate que como son dos dibujantes, yo sí noté que... Hay uno que hace las ilustraciones de las figuras y hay otro que se dedica a hacer los puros fondos o los acabados. Y por ejemplo, el dibujante principal, que es Johnson, el que hace las figuras, hace muchas portadas para DC Comics. Y entre las portadas siempre pone un cerdito. Y ese cerdito aparece entre las cosas que tiene Batman aquí en su baticueva. Como una especie de firma, ¿no?, que hace este dibujante. Y pues Moscú está dibujado fregoncísimo. Pues ya nada más, no sé si hay algo que quieran comentar acerca de del episodio 2.
Y bueno, aquí volviéndolo a observar, en este episodio 2, a diferencia del primero, es mucho más oscuro. Tiene más este toque de sombras, este contraste. Y bueno, pues está muy padre ese
detalle. Para mí este episodio es mi favorito porque siempre me han encantado las peleas entre Superman y Batman. Especialmente cuando son hechas desde este punto de vista. Batman, el que no debería realmente ganarle a Superman. No habría manera en que pudiera ganarle a Superman. Y sin embargo le pone una soquetiza.
Sí, claro.
Y le hace lo que nunca nadie le ha hecho, ¿no? Entonces,
¡ay, Goldo!
Me gustan muchísimo esas peleas, cabrón. Entonces, pues bueno, pasamos al capítulo 3, Miguel.
En el capítulo 3 ya estamos en estos tiempos, sería, porque menciona que es el 2004, o sea, 20 años después de la parte anterior, ya, pues, ¿qué sería? La Moscú está toda futurista, los edificios son muy modernos, y Superman sigue vigilando todo desde los aires. Aquí su uniforme vuelve a cambiar, ahora ya es mucho más oscuro. Ya la capa ya deja de ser roja, ahora es negra completamente. El traje es gris, sigue siendo gris, pero es un gris Prusia, o sea, es combinado como con un azulito. Y los guantes y las botas son más largas y ya no se ve tanto como si fuera un traje de superhéroe, sino como algo mucho más militar, ¿no?
De hecho, yo no lo diría como que más militar, de hecho se parece inclusive al traje de Megamente, cabrón.
Ándale, sí, cierto.
Se ve un traje ya no de un héroe, se ve un traje de alguien que quiere inspirar no solo respeto, sino miedo.
Tiene por ahí también.
Inclusive la cara que le dibujan se ve una cara dura, una cara de un güey amargado, cabrón.
Tiene por ahí de gatos a los que pues estuvieron inspirados en la anarquía que creó Batman, ¿no? Y están ahí con sus trajecitos de Batman haciendo la, pues, de los gatos de la casa. Y a su vez, como la mascota principal sería Brainiac.
Como su Alfred.
Que sería así, algo así como su Alfred.
No, pero pues son con su lobotomía y su control mental, güey. Que es otra cosa que yo creo que Superman nunca haría. ¿O tú qué opinas, Miguel?
¿Qué?
La cosa de la lobotomía y el control mental sobre personas.
Pues aquí sí está justificado por el personaje, cómo creció y que tiene el poder. O sea, aquí sí lo haría. Normalmente, obviamente, no lo haría.
Ahora, me encanta que cuando se ponen a hablar de Estados Unidos, hay una, como que un guiño a Action Comics número 1. Nada más que sí. En vez de que estén levantando Superman el coche, es un riot, es una protesta, así, y entre varias personas están levantando un coche y otro está corriendo, así.
Te va atrás en llamas, ¿no?
Sí.
Aquí, curiosamente, hay otro guiño. Durante todo el cómic, en los tres tomos, están jugando ajedrez. Ahora el que está jugando ajedrez es Superman, ¿no? Mientras tanto, en Estados Unidos, a Luthor se le ocurre otra estrategia, otro primer plan para acabar con Superman, y pues es la clásica que le hemos visto en muchos cómics. Se vuelve presidente de los Estados Unidos. Y así entonces recupera la economía, recupera el status quo que debería tener una de las naciones más importantes del mundo. Empieza a mejorar toda la vida, toda la sociedad en los Estados Unidos. Los pobres pues ya dejan de ser pobres. Las empresas empiezan a funcionar. Todas menos una, la que dirigía Lois Lane, ¿no? Y la pobre Lois está ahí sufriendo de que a mí no me peló.
No, irónico, que trabajó por salvar a todas las empresas y la de Lois no la salvó, ¿no? Y muy importante mencionar que aquí ya es el Luthor hombre de negocios.
Claro,
y bueno, Luthor que conocemos actualmente, ¿sí? Ya no es el Luthor científico.
Ahora,
ponen a Luthor en cada uno de los capítulos, reflejando el Luthor de cada una de las épocas.
Sí, claro.
En los cómics.
Ah, sí.
Entonces, este Luthor refleja la última versión de Luthor. Sí. El pelón, que es...
Era hombre de negocios, pero exacto, también científico.
Que se la pasaba amargado cuando hacía los podcasts. Ah, no, ese eres tú, ¿verdad?
Bueno, el caso es que aquí empieza a hablarle Luthor de pues el que va a dirigir a estos Linternas Verdes, que es Hal Jordan. Y esta historia cortita, como de dos o tres páginas, también está bastante chida. Porque habla de un fulano que tiene tal determinación que se imagine, que mientras estuvo preso en ¿dónde fue? En Corea o no me acuerdo dónde.
Vietnam, ¿no?
En Vietnam.
Qué chida esta historia. Un avión que cayó en Malasia.
O sea, es lo único, me parece como que se inspiraron en la película del francotirador para ese,
sí,
¿verdad?
Parece
poco, origen de Hal Jordan.
Pero está muy fregón eso de que se haya imaginado como que cada parte de lo que iba a construir para poder torturarlos.
Yo de hecho, es más, yo hasta cierto punto me decepcionó un poco cuando ya llegó la pelea, porque yo me esperaba una, yo, ¡wow! Va a haber una super pelea entre Hal Jordan y Superman más cabrona que la de Batman, pero bueno. De todas maneras.
De la limitación en el número de páginas.
Exacto, creo que sí.
Después de eso vemos que Lois Lane, no, bueno, Lois Luthor llega a la isla Paraíso, pero pues obviamente la Mujer Maravilla enseguida se da cuenta que no fue una visita totalmente diplomática, y ya Lois revela el plan que pues, quiere que se ponga en contra de Superman, ¿no? Y ella un poco enojada porque pues, Superman nunca la peló, nunca se interesó por ella. Y después de que rompió su lazo, como que rompió algo que estaba en su interior y quedó como debilitada, la vemos hasta vieja, ¿no? Como canosa, sí. Como que ya la edad le pegó. Entonces con ese odio arraigado que le tenía Superman, pues sí, decide unirse a esa petición que le ofrece Lois Luthor. Luego vemos una escena en la que como Superman está distraído por todo esto, pues un bicho, que sería como una garrapata, no ponen qué es un insecto, se mete a la ciudad de Stalingrado, que sería como el candor aquí en este universo, y pues Superman se disculpa, ¿no? Y aquí vemos que Brainiac lo que le dice, pues es que estás muy distraído en que el mundo esté bien, y no te pones a conquistar a Estados Unidos de una vez, ya deberías invadirlo, ya deberías formar parte de pues estas naciones soviéticas que hay en todo el mundo, ¿no? Es como la ovejita negra que no has podido controlar. Y ya Superman le dice, no, pues tenemos que convencerlos de alguna forma. Y en eso, de buenas a primeras, no sabemos ni cómo se aparece Luthor en la fortaleza. Y ya Luthor le revela el plan de que en ese momento va a ser atacado por los Linternas Verdes y por la Mujer Maravilla. Y que pues no le haga la onda, que ya va a ser destruido, que mejor se rinda. Y estaba comentando su plan Luthor cuando Brainiac lo jala ahí con sus cables.
Buenísimo,
y lo lleva al interior de la tecnología. Y ya Brainiac le dice, es que si sigue hablando 15 minutos más y te convence de
suicidarte. Es que es más peligroso que cualquier otra arma. Una inteligencia a nivel 13 te hubiera hablado y te hubiera convencido de suicidarte en 15 minutos, güey. Buenísimo, cabrón.
Sí.
Y pues ya Superman no tiene de otra más que detener a pues estos fulanos que van a atacarlo, ¿no? Entonces se va obligado un poco por Luthor a pelear ahora sí contra las fuerzas de los Estados Unidos, que en este caso están representadas por los Linternas Verdes. Y hay una batalla ahí que, como dice Pedro, pues se esperaba más y la verdad es que está bastante desangeladita. La onda era que los Linternas encerraran en una caja a Superman dentro de otra caja, dentro de otra caja, dentro de otra caja, así infinitamente. Pero pues tiene ahí de ayudantes a Guy Gardner, y Guy Gardner se empieza a imaginar otra jalada que no se tenía que imaginar, se empieza a debilitar la onda y Superman la destruye. Son páginas que, como dice Pedro, se pudieron haber dedicado a una muy buena pelea, a una buena batalla entre los Green Lanterns y Superman. Pues es como el punto bajo, ¿no?, del cómic. Pero en fin, los derrota y se va contra las fuerzas ahora de las Amazonas. Pelea contra todas las Amazonas, les gana demasiado fácil a mi gusto. Y entonces la última línea de batalla es de los enemigos de Superman, que van todos contra Superman, hasta Doomsday sale por ahí. ¿Y qué creen? Otra vez Superman fácil, les gana a todos. Y ya la onda es que como Superman ya los derrotó a todos, llega hasta cual película gringa, a la Casa Blanca de los Estados Unidos, y le dice a Lois, ¿sabes qué? Salte de aquí, evacúa, porque yo ahorita voy a destruir eso. No, porque
estoy estreñida, por eso no voy a evacuar.
Mi marido dejó un as bajo la manga aquí, que tengo en mi pecho, en una carta. Ah, ¿qué va a hacer? No me va a convencer de nada. Y entonces vemos que a Superman le lloran los ojitos. Y dice, pues qué jalada, ¿no? ¿Qué diría la carta? Y lo que diría la carta, ¿qué creen que es? Dice, ¿por qué no meter el mundo entero en una botella, Superman? Ahí el cómic a mí se me...
No, Miguel, al contrario.
Al contrario, a mí me sorprendió.
Le hizo ver
que él
quién lo estaba controlando.
Exacto.
Y lo que estaba haciendo realmente Superman. O sea, le hizo ver las dos cosas. Luthor se dio cuenta de que...
Ponle, que le hizo ver eso. Uh-huh. La reacción de Superman es llorar de rodillas en el jardín.
Bueno, tienes razón.
Sí, eso sí.
Para como venía el personaje, que era un ojete, que quiere resolver todos los problemas. Que
te voy a decir más, algo.
Él mismo lo planteó antes. Para todos los problemas, yo siempre tengo una solución. Y el perfil del personaje que creó Miller no era para que se pusiera...
Te voy a decir que creo que sí, porque es un tipo que estuvo en conflicto todo el tiempo con su lado de dictador y su lado de héroe. Entonces, después de toda una vida de 40 años estando haciendo lo que él creía hasta ese momento que debía de hacer, y tener la revelación en ese momento que todo lo que hizo estaba mal, ahí es donde se resquebraja por completo y se deshace. Y por eso es que se cae llorando en el piso. Hasta cierto punto lo veo, sí, justificado.
Yo hasta cierto punto lo veo forzado.
Yo lo veo forzado. Y se me hace que Miller se dio cuenta de que lo veo forzado y enseguida rectifica al siguiente número. Se levanta enojado Superman y va directo contra Rainier, que se acaba de dar cuenta que pues este lo estuvo manipulando todo el rato. Y entonces hay una pelea ahí bastante chida contra Brainiac. Pero de repente Brainiac queda desconectado, así como muñequito, como títere. Y lo que pasa es que mientras lo mandó a la tecnología, no subestimó a Luthor. Y Luthor le dijo a Brainiac: ah, me subestimaste, entonces yo no pude hacer de tu tecnología y por eso te apagué, jajaja. Ja. Y pues ya entonces queda allí Brainiac, ¿no? Derrotado. Pero ¿qué creen? Que ahí no termina el cómic. Resulta que aquí se va a destruir la onda en un minuto. Tienes 60 segundos para poder...
Como toda película gringa, cabrón. Bueno, vienen todos los carros, ¿no?
La nave que siempre tiene una bomba.
Todos los carros tienen sistema de autodestrucción, cabrón.
Y ya lo que hace... Luthor le dice a Superman: no, ¿sabes qué? No vas a poder sacar esa nave, el cerebrote grandote que tiene Brainiac, de aquí muy rápido. Y ¿cómo de que no? Y ya agarra la nave Superman y ya se la lleva. Y entonces Superman pues se siente un poco como que complacido ya con la humanidad, porque esta bomba lo va a destruir y ya los humanos van a poder tomar las riendas de la vida, ¿no? Sin el control de Superman. Y aquí lo padre, que es lo que yo les platicaba a los supergüeyes, hay un tablero de ajedrez donde el rey está en jaque mate. A donde se mueva, las tres piezas que están ahí del ajedrez, que es un caballo, una torre y un alfil, pues le dan jaque, ¿no? Jaque mate. Y es un poco lo que hizo, es una estrategia común en el ajedrez, que dejes matar tus piezas principales para que el contrincante piense que ya le ganaste. Y entonces mueves estratégicamente tus piezas claves para derrotar a tu oponente. Entonces, pues esto hace Luthor. Y ya lo que creemos que es el epílogo de la historia es que los humanos controlan ahora su vida política y social.
Aquí es donde el cómic empieza a tomar un giro muy extraño que nadie se espera.
Sí, claro.
Un giro muy, muy, muy extraño. Empezamos a ver hacia dónde va la humanidad y la historia de la humanidad a partir de ese punto.
Que en vez de tener a los políticos convencionales manejando el destino del planeta, agarró ahora a artistas, escritores, filósofos, científicos, como en realidad debería ser. O sea, se volvió todo muy utópico. Uh-huh. Y ya Luthor, hasta el periodo de vida de una persona normal, aumentó la morbilidad de 100 años, que es ahorita, a 400, o no sé cuántos le pusieron ahí. Y ya Luthor muere, ¿no? Y cuando muere y le hacen su funeral, ¿quién creen que observa desde lo lejos? Pues es Clark Kent.
Bueno, un hombre con lentes.
Se supone que Superman no murió. Regresó como observador para checar qué estaba haciendo la humanidad, y para que nadie lo reconociera adopta esta personalidad. No se pone que es Clark Kent, pero sí se ve.
Es un guiño al asunto de la identidad secreta, Kent, ¿no? Sin embargo, la única que lo reconoce es Luis.
Y quedan descendientes de Luthor. Que ahí también es un poco como, bueno, si nunca peló a Lois y nunca se le encontraron hijos, ¿cómo es que tuvo descendientes, no? Me imagino que los clonó o algo así Luthor.
No, pues...
No, pues supongo que después sí ya tuvo descendientes. De Superman, una vez que terminó con Superman, ya se sintió libre para tener descendencia.
Y ya
¿no?
sus descendientes, pues sí, eran, uno era pintora, otro era imaginero, otro era matemático. Eran entre intelectuales, artistas, ¿qué sería?
Uh-huh. Pero y, bueno. Y después dejan de apellidarse Luthor para nada más apellidarse L.
Exacto.
Ahí es cuando ya comienza algo medio raro.
Ahí es
raro.
Donde empieza el asunto. ¿Ya? ¿Y cuál es el punto?
No, espérate, lo importante ¿qué? Es que el sol deja de ser amarillo y se va volviendo rojo. Exacto. Y entonces uno de los descendientes resulta que le que dice, no, nadie me cree porque es un científico, no, nadie me
que
cree.
Será que será mejor él.
Que el mundo se va a destruir, que este sol nos está afectando y todos creen que nada más va a cambiar el planeta de órbita. Tenemos que sacar a nuestro hijo de aquí para que vaya al pasado y arregle toda esta onda para que no nos destruyamos. Y entonces manda a Kal-El al pasado y vuelve a caer en Ucrania en 1938. O sea, es una elipse.
Exacto. El héroe crea al Némesis y el Némesis crea al héroe. Que es lo mismo que vimos en Supreme, si se acuerdan.
Y ahí termina.
¿Qué les parece? Termina con la imagen del cohete cayendo y lo encuentran los granjeros de Ucrania, ¿no? ¿Qué tal el final?
Muy bueno.
Te digo, salvo esas cositas así, ya buscando de los detalles de que... Te digo eso de que se pusiera a llorar y que se arrodillara.
Nah, yo creo que es nitpicking, cabrón.
Como era su personalidad.
Mira,
pero salvo ese detallito, yo lo veo en cómic completito.
A mí me encanta el asunto de los linternas verdes. De hecho, todas las versiones de los demás superhéroes me gustaron muchísimo, cabrón. Sin embargo, a Batman le dieron mucha importancia... Y a Linterna Verde no. O sea, Linterna Verde tuvo su... Como que de alguna manera Millar quiso poner a los dos. Un capítulo era para Batman y el otro capítulo era para Linterna Verde. Pero Linterna Verde tuvo su historia de que estuvo en un campo para prisioneros de guerra en Vietnam y en fin. Pero no le dan... A la hora de la pelea con Superman, no le dan realmente la importancia que debía haber tenido.
Y esa pelea estuvo muy poco imaginativa.
Porque además, inclusive, vemos que estaban ahí Kal Reiner, que estaba
Guy Gardner
también, los dos como el Green Lantern Corps.
Porque Millar siempre cuando hace escenas de ese tipo, que son demasiados superhéroes contra uno solo, uh-huh. Hay demasiada destrucción, hay edificios volando, hay carros que vuelan de un lado a otro, llantas por aquí, gente corriendo. Y aquí nada más era Superman encerrado en una cajita dentro de otra cajita. O sea, no es una batalla común que haga Millar.
Yo creo que más bien fue víctima de la limitación de páginas. Yo creo que él le dio más importancia al asunto de su final epílogo que al asunto del clímax de acción de pelea entre superhéroes. ¿Me explico? Creo que eso fue. Creo que había una limitación de páginas y tuvo que limitarse a eso, güey. Entonces dividieron.
¿Ya me terminaste de desacomodar mis cómics en el iPad?
Sí, o sea. Sí. Pero bueno, entonces yo creo que eso es más que nada un problema de limitación de páginas. Yo creo que este cómic se hubiera beneficiado mucho, a lo mejor, de tener 4 capítulos en vez de 3.
De 3 estuvieron bien.
Bueno, desde el punto de vista de las peleas las peleas climáticas, a mí me hubiera gustado más separar el capítulo de los Linternas Verdes en un solo segundo punto, como fue el de Batman, Superman contra los Linternas Verdes, explorar un poquito más la idea de la política de Estados Unidos y Luthor como presidente, y el final, que hubiera sido totalmente el asunto del clímax entre Brainiac, Luthor, Superman, y el epílogo que quería poner sobre esa... Esa relación de que el héroe es creado por el Némesis, ¿no? Creo que se hubiera beneficiado mucho de tener 4 partes.
Me gustó como está, pero sí la batalla de los Linternas Verdes. Sí. O sea, esas mismas páginas, aprovecharlas de otra forma y haber puesto otra batalla.
Sí. Este asunto de que Brainiac controló a Superman y Superman hizo todo porque Brainiac lo controló, no me gusta mucho. Yo hubiera preferido que Superman lo hizo todo porque creyó que eso era lo correcto. Punto. Al final se da cuenta de que no era así. Punto.
Sí, bueno, ahora, de alguna manera, siempre hay... El que tiene el poder, siempre, directa o indirectamente, tiene alguien que lo manipula, ¿no?
Así es.
los que lo rodean, no nada más es una persona independiente, también tiene gente que lo rodea y que lo termina de definir, no que le quiten responsabilidad, porque responsabilidad la tiene, pero sí, están ahí, creo que eso es lo que significa un poquito Brainiac, ¿no? El que está a un lado, el que está escondido muchas veces detrás del poder, pero que también se beneficia de esa oscuridad o de esas cuestiones inmorales que muchas veces hace este cuate. Y bueno, pues de eso se trata finalmente la historia, de que el mismo Superman tiene que sacrificarse y decir, no, rompo con esto, rompo sí. con esta historia de poder, con esta historia de corrupción y de abuso que estaba haciendo. Y a mí se me hace que funciona muy bien, se agradece sobre todo que nunca ves venir ese final.
Ese epílogo, ¿no?
Ese epílogo y, sí. y la realmente sí te sorprende. Es una historia que me encanta porque, bueno, pues es muy inteligente. No hace una crítica social, una crítica cultural al sistema en general, a cualquier tipo de sistema social, a cualquier tipo de sistema de vida, pero la hace de una manera muy inteligente, ¿no? Sí. Entonces, se agradece, no deja cuestiones fáciles, sino que al contrario, busca de alguna manera criticar y que siempre hay una poca de crítica en cualquier sí. sistema que sea. Y que bueno, pues en ese momento era bien curioso, porque en el momento en el que se publicó en los 90s, el sistema que nadie criticaba, para nadie, que se decía que era el perfecto y que ya había hasta intelectuales que decían que habíamos llegado al fin de la historia, como pretendían los comunistas, curiosamente, pero ahora con el capitalismo, era pues el sistema capitalista. Entonces también le estaba diciendo algo a la gente, no se me confíen, no dejen de criticar, porque si no... voy a tener que escribir guantes. No.
Fíjate que... Y algo que te iba a decir. Esa escena del origen del Batman es la misma escena que puso en Wanted.
Mark sí, Miller. Claro.
Es la misma escena que puso en Wanted. Ahí no le dio seguimiento, pero es la misma idea exactamente, ¿no? Como extrapolando a Batman a que puede aparecer en cualquier parte, no solo en un universo, ¿no? Y fíjate que, de hecho, la escena del submarino me recordó un chiste, cabrón.
A ver.
Que llega un almirante, cabrón, la primera vez que se iba a subir a un submarino, güey. A ver, marinero, venga para acá. A ver, deme el tour. Y ya le da el tour por el submarino, ¿no? Acá chingón, no, mira, aquí están los torpedos, acá está todo. Porque, oiga, marinero, ¿y cómo le hacen, cabrón? Yo veo aquí que... ¿Cuánto? ¿Son qué? 6 semanas, sí, ¿y cómo le hacen? Yo no veo mujeres aquí. No, señor, mire, no se preocupe. Bueno, son dos opciones. Una, pues espera usted las 6 semanas, ¿verdad? Y la segunda opción, en la cocina hay un chinito con un culito así precioso, redondito, bien bonito el culito. Oye, espérame, yo soy el almirante, yo no soy puto. Y dice, no, almirante, yo no digo nada. Ya pasan 3 semanas, cabrón. Y el pinche almirante andaba, pero en chinga, cabrón. O sea, el güey. Y entonces, a ver, marinero, venga para acá. Oiga, a ver. Lo del chinito de la cocina que me había dicho. Así como no. Sí, como no, señor. ¿Cómo no, señor? Claro. Nada más que mire. Se van a enterar 5 personas. Oiga, ¿cómo que 5 personas? Si yo soy el almirante, cabrón. ¿Cómo que 5 personas? 5 personas. Y mire, usted. Porque, pues usted se va a coger al chinito, ¿verdad? Se tiene que entrenar el chinito también, porque pues usted se va a coger al chinito. Y pues también me tengo que tirar yo. Y dice, bueno, ¿y los otros dos? Y dice, no, pues es que lo necesitamos para agarrar al chinito, porque el chinito no es puto, ¿eh? No sea mamón. Ahí está bueno el chiste.
A mí todo el cómic, pues ya ves que plantea un poco el futuro.
¡Ay, así te voy a hacer con tus chistes, cabrón! ¡Qué mamón!
Me recordaron otro chiste.
A ver.
Llega el niño... con la mamá, ¿no? Corriendo. Y la mamá le dice, ¿quién es, hijo? Y dice el niño, mamá, ¿es verdad que puedes ver el futuro? no lo entendí.
No.
Ya cuando escuchen el podcast la siguiente vez, ya lo entenderán.
Ok. Bueno, y somos...
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pónganos reviews, están muy chingones los reviews que nos han puesto.
Muchas gracias.
Síganos poniendo reviews para que realmente subamos y estemos con el Polo Polo y el Wherever Tomorrow. Y pues además, escúchenos en el blog, tribunaldelosupergüeyes.blogspot.com. Ahí nos pueden escuchar directamente, descargar el podcast. Y pues pónganos comentarios en Facebook, pónganos comentarios en Twitter, @supergüeyes. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.